Muy buenos días, aquí da comienzo una misión más, un día más con las mañanas de Gente Radio. Miércoles 30 de junio del 2021 y bienvenidos a la radio aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM. Hoy celebramos el Día Internacional de los Asteroides y el Día de las Redes Sociales, esa gran herramienta para el progreso y la comunicación que tanto daño hace a veces. También es el Día Internacional del Parlamentarismo. Eso que tan importante era para el progreso de las democracias y que últimamente se está convirtiendo en un secuestro de la misma. Se inventó el Parlamento para la transparencia, para informar, para debatir lo que al colectivo, a las sociedades, interesaba y beneficiaba, y a trabajar por el bien común y el futuro de una sociedad. Pues bueno, celebramos hoy el Día Internacional del Parlamentarismo, a ver si retomamos la senda del correcto parlamentarismo. Felicidades a los marciales, a los León, a los Santa... Perdona, es que este nombre es difícil de pronunciar. Adalsinda, esta debe ser visigoda, por lo menos. Pues bueno, felicidades a todas aquellas que se llamen Adalsinda. Lucina y Adilina. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Me sorprende todos los días el santoral español. Hoy es el día en el que Sánchez va a defender en el Congreso los indultos. Ya veremos qué se lía en ese Parlamento español el día en el que celebramos internacionalmente el Día del Parlamentarismo. Pero seguro que sacarán titulares y mañana daremos debida cuenta de ello. Y antes de saber qué pasa en el tiempo y qué pasa en las carreteras, les voy a decir una cosa. No sé si tendré tiempo de desarrollar esto, pero mientras que aquí en Canarias dicen que el Parlamento está unido en contra de las modificaciones del REP y que todo es una unanimidad en el Parlamento de Canarias, donde gobierna el PSOE y Podemos y tal, pues mire ustedes, en el Parlamento Nacional, en el Congreso de Diputados, ingresan una enmienda a una ley de medidas contra los efectos del COVID. El Grupo Socialista y el Grupo Podemita, el Grupo Unidas Podemos, perdón, donde incluyen otro atraque al REF, otro más, el tercero en un mes. ¿Y ahora qué? Ahora es el RIC, que también les molesta. Con efecto retroactivo, 1 de enero. De verdad, quítense la careta de una vez, señores socialistas canarios, y demanden de verdad el interés de Canarias por encima del interés personal. Comparto con ustedes tres frases, o cuatro, que son importantes. Y la primera que quiero compartir con ustedes es que es un gran privilegio haber vivido una vida difícil. Eso lo dijo Indira Gandhi. Y es cierto. Qué privilegio es vivir una vida difícil. A lo largo del programa de hoy le iré compartiendo otras. Pero señores políticos, hagan el favor de hacernos la vida un poquito más fácil. Ya estamos un poquito cansados de privilegio. Pues empecemos la mañana reflexionando, porque hoy estoy metafísico. ¿Saben ustedes lo que es eso? Yo no lo sé, pero queda muy bien decirlo, ¿verdad? Últimamente me estoy convirtiendo un poco progresista, pero ustedes me lo perdonan. Vamos a reflexionar. ¿Saben ustedes quién es Friedrich Nietzsche? Pues yo no tengo una ligera idea de aquello de que estudiaba uno en tercero de Wuppie & Co. en filosofía, ¿no? Pues es un poco el antecesor de Marx, ¿no? Y además, pues, bebieron en la fuente el fascismo este señor, les explicó muchas cosas y lo copiaron. Pues le voy a compartir una frase que para mí... Tengo un librito aquí, verde, que se llama El libro de las mil mejores frases. Y ayer lo abrí así por medio y dije, a ver si hay algo que me anime. ¡Pum! Y encontré una página maravillosa, las cosas del azar, ¿no? Y les voy a compartir con usted una frase de Friedrich Nietzsche. Un pensador. De lo poco que haya en este mundo que merece la pena. Pero bueno. Les cuento. Frase. No es mía, es de Friedrich Nietzsche, insisto. Nada nos pertenece en propiedad más que nuestros propios sueños. Vamos a ir metiendo frases hoy, porque hoy es el día de la metafísica. Pero lo que no es metafísico es el COVID-19. Tela, ¿eh? Ya saben que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio un zasca con toda la mano abierta al gobierno de Canarias y les explicó varias cosas, ¿no? Pero lo primero que les dijo es, vamos a ver, entérense ustedes que no, que por ello no vamos bien. Hay un montón de cosas que se le podían achacar al gobierno de Canarias, ¿no? Pero el Tribunal Superior de Justicia le ha hecho un repaso interesante. El primero que yo les quiero destacar es que, bueno, ha salido en todos los medios de comunicación y todo el mundo habla de ello, ¿no? Que suspende las medidas cautelares del nivel 3. ¿Pero por qué la suspende? Porque los jueces no son epidemiólogos, pero a veces tienen un poco más de sentido común que las personas que asesoran al gobierno de Canarias. Ya decía el Víctor Torres ayer que es una ofensa que cuestionen sus asesores epidemiólogos. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia se lo cuestiona, y se lo cuestiona por escrito y en una sentencia a petición de FAUCA. ¿Por qué suspende las medidas cautelares que impuso el gobierno de Canarias? Pues leo textualmente. No se ha demostrado como causa de la problemática del contagio, ni se prevé que sean parte de las soluciones. Mira, pues eso se hablaba mucho en los días posteriores a la notificación del nivel 3, ¿no? Que no se había demostrado. Y además todo el mundo lo comenta, ¿no? Hay evidencia científica de que en la hostelería se propague más el virus. Hay evidencia científica que cuando uno bebe alcohol pierde un poquito los niveles de conciencia y relaja las medidas de distanciamiento social. Eso sí lo está, pero no tiene por qué hacerse solamente en la hostelería cerrada. Pero bueno, primer zasca que le da en toda regla al Tribunal de Seguridad y Justicia. Y vuelvo a leer frases que incluye el auto. Considera que es un agravio comparativo. Considera que es un ataque al sector estratégico que genera PIB en Canarias. Y además que están atentando contra la supervivencia económica. Y otra frase. Provocan un calvario a la hostelería. Todo está incluido en la sentencia, en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y además hace mención a un informe que se publicaba ayer del Instituto Nacional de Estadística, que yo tenía previsto haberle comentado ayer, pero me lo quedé. Pero claro, como el Tribunal Superior de Justicia hace mención a ese informe del Instituto Nacional de Estadística, hoy lo voy a compartir con ustedes. Ayer me lo reservé. Fue una de las cosas que dije, les quisiera contar cosas, pero vamos a ver, no, vamos a dejarlo para otro día. Bueno, pues ha sido el día hoy. ¿Y ese informe de qué trata? Pues trata del gasto familiar en España. Que una vez más, cada vez que el INE saca una estadística, un informe de estos temas, pues resulta que Canarias es la última de la cola. Somos la peor comunidad autónoma en este informe, que trata, insisto, del gasto familiar, la evolución del gasto familiar. Datos que aportan este informe. Canarias es la peor comunidad que más disminuye el gasto en el 2020, un 14%, y lo sitúa también en valor absoluto el inferior, el peor de las comunidades autónomas, en un gasto familiar medio de 21.800 euros por año y familia. La unidad familiar la entiende dos adultos y 1,5 niños, con lo cual el gasto de los adultos está en torno a los 8.000 euros. Los peores datos del territorio nacional. En España la media nacional es una disminución del 11% del gasto anual y un gasto medio de 27.000 euros, es decir, casi 6.000 euros, en concreto 5.200 euros más que la media en Canarias. Y también es importante, este gasto se distribuye en los siguientes conceptos, y yo les voy diciendo si aumentan o disminuyen del 19 al 20. Vivienda, en Canarias sube. Alimentación, en Canarias sube. Transporte, gasolina y guagua, aviones, transporte disminuye. Hostelería, ocio y cultura, disminuye. Enseñanza, aumenta. Alcohol y tabaco, aumenta. Ropa y bienes de consumo, disminuye. Electrodoméstico, disminuye. Mobiliario, disminuye. Y yo, pensando esto, si la vivienda sube, la alimentación sube, la enseñanza sube, es lógico, ¿no? La gente ha hecho cursos en pandemia. Pero es que lo que me llama la atención es que el alcohol y el tabaco sube y la hostelería, ocio y cultura baja, pero sube el consumo en alcohol. ¿Esto qué nos da a pensar? Pues que la sociedad canaria ha pasado mal durante el año 2020. Pues evidente que sí. Pero es que además lo hemos pasado peor que el resto del territorio nacional. Eso lo recoge también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Hace mención de que ya va siendo hora de que en Canarias se tomen medidas. Y bueno, las reacciones a esta, a este auto del Tribunal Superior de Justicia Canaria, a este zasca en toda la cara del gobierno canaria, tienen distintas reacciones, ¿no? Yo no sé por qué, si empezar por la del señor Torres, pero bueno, hay una llamada de atención. El señor Torres ayer decía unas cosas, hoy va a decir lo contrario, pero parece que ahora tiene intención de hacer lo que no había hecho antes, que es intentar consensuar las medidas, intentar acercarse a los colectivos afectados e intentar buscar medidas que sean las más aceptables, pero con un consenso de los sectores afectados. Yo me voy a hacer eco de las declaraciones de Coalición Canaria a través de Carlos Alonso y el señor Bermúdez. Para mí Bermúdez se está equivocando. Primero, empezar a tuitear cosas. Pues bueno, ya saben ustedes que es el medio de comunicación más habitual de los políticos en este país. Pero bueno, pues son de bajo contenido mental, o piensan bien las cosas cuando las escriben, o si las piensan, piensan con unas voluntades un poco extrañas. No sé qué fin persiguen. La rapidez, la inmediatez. Después dicen que las cosas hay que hacerlas de una manera pausada, como dice nuestro querido ministro de Justicia ante la presentación de la aprobación de la ley trans, de acuerdo a lo que quería la señora Montero, en contra de los criterios de Calvo y Ábalos. Pero bueno, ya hablaremos si nos da tiempo de ese tema también. El estar comunicado a tiempo real con Twitter, pues bueno, que lo emplee quien quiera. Yo creo que las cosas hay que pensarlas, sobre todo cuando somos servidores públicos, y bajo su responsabilidad está la toma de decisiones que nos afectan a un colectivo. Pero bueno, el señor Bermúdez vuelve a sacar el pleito insular, vuelve a hacer referencia, y yo estoy de acuerdo en esto, que todo este mare magnum de datos de para adelante para atrás, un pasito para adelante, dos para atrás, uno para el lado y otro para el otro lado, pues eso daña la imagen exterior de Canarias. Estoy completamente de acuerdo con el señor Bermúdez, no así con el pleito insular. Y reclama, que ya venimos algunas semanas, algunos diciéndolo, que necesitamos datos muchísimo más claros, y que esos datos deben estar explicados por expertos. En esto también coincido con Sierra Mude. Lo único que no estoy de acuerdo, que se saque otra vez el pleito insular, porque además no creo que exista tal pleito insular, o no se deba utilizar en estos momentos además, y que utilice el Twitter para hacer sus comunicados de prensa. En una rueda de prensa, el señor Carlos Alonso, que ya parece que es el portavoz de Coalición Canaria al lado de Bermúdez, que parece también que es el próximo candidato al Cabildo de Tenerife, pues Carlos Alonso sí hace unas reflexiones que yo comparto mayoritariamente, ¿no? Y pone el foco en señalar la improvisación de las medidas del gobierno de Canarias, e incluye también en esta improvisación de las medidas al Cabildo de Tenerife. Bueno, en este caso no estamos hablando del Cabildo de Tenerife. Las competencias son del gobierno de Canarias, señor Alonso. Pero bueno, aprovecha ya que el Pisuerga pasa a Valladolid y le mete un zasquita al Cabildo de Tenerife. Y encima, pues, incide en lo que yo creo que es lo importante, ¿no? Que las medidas hay que tomarlas detrás o posteriormente a un diálogo con las partes afectadas. Esto parece que va a ser importante que se tenga en cuenta a partir de ahora, porque Ángel Víctor ya está recogiendo la demanda de muchos sectores. Ya se reunió Yaisa Castilla en el día de antes de ayer. Ayer hubo una reunión que el señor Pedro Martín salió como portavoz de esa reunión, curioso. Una reunión con Ángel Víctor Torres, con Concepción Brito, en nombre de la FECAN, la Federación de Municipios, y representantes del Servicio Canario de Salud, de la hostelería, de la restauración y del comercio de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Bonita reunión que se produjo en el día de ayer. Pero bueno, las conclusiones que expone Pedro Martín, Cabildo de Tenerife, cuando esto es competencia, insisto, del gobierno de Canarias, y el presidente estaba allí en esa reunión, presencialmente, pues acuerdan que esto es para morirse de la risa, de verdad. Yo no sé si hay que tomárselo a broma, ¿no? Después de una reunión ayer, lo que sale cuando salen a comunicar lo que han acordado es que se van a reunir, que en 24 horas toman decisiones y que se van a volver a reunir hoy. Tremendo, ¿no? Es decir, deben cobrar por reunión. ¿Pero para qué se reúnen si se van a comprometer a buscar soluciones dentro de 24 horas y se van a volver a reunir hoy? Los que se reunieron ayer, ¿para qué se reunieron? Bueno, debe ser que es gratis, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, esas son las conclusiones que es dentro de 24 horas. Eso sí, cambia el talante, ¿no? Porque van a acordar medidas para luchar contra la pandemia sin modificar los niveles y sin cerrar la hostelería en el interior. Y no porque quieran, sino porque ya se los ha dicho un tribunal que no lo pueden hacer. Y piden que las medidas, y esto lo dice Pedro Martín el día 30 de junio del 2021. De verdad, piensen y reflexionen en qué manos estamos, ¿no? Porque el 30 de junio dice que las medidas tienen que ser claras. Este torpe comunicador que habla con ustedes a diario lo lleva diciendo un año. Medidas pocas, claras y contundentes. Bueno, pues ahora el señor Pedro Martín el 30 de junio dice que las medidas tienen que ser claras. Si reconoce que hasta ahora no lo han sido. Bueno. Y además incide en que para no cambiarlas en el tiempo. Ahora se da cuenta usted que es importante no cambiar las medidas cada 3 semanas. Para no generar inseguridad. Pero si llevan 1 año y medio haciéndonos del tingo al tango y del tango al tingo. Que no se enteran ni ustedes de lo que tenemos que hacer. Bueno, pues bueno, está bien. Nunca es tarde si la dicha es buena. Parece que ya se ha enterado. Que medidas claras y que se puedan mantener en el tiempo. Y además, oh privilegiado cerebro don Pedro Martín, que puedan ser extrapoladas al resto de islas del archipiélago. ¡Nyas! Después de una reunión donde dicen que van a comprometerse, que dentro de 24 horas van a tomar medidas. Bueno, pues la línea es esta, correcto. Medidas claras, si pueden ser pocas, que no tengan que cambiarse cada poco tiempo y que sean extrapolables al archipiélago. E incluye, consensuadas políticamente con los alcaldes. Claro, pero recordemos que hace un par de días hicieron una reunión donde Manuel Domínguez hizo un análisis perfecto, donde decía un grupo de amigos que venimos aquí a sacarnos una foto. Porque aquí nos vienen a vender todo, ya el bacalao. Y el pescado ya está vendido todo, ¿no? Bueno, pues parece que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha dado el martillazo adecuado en la cabeza a los socialistas que gobiernan el Cabildo y el Gobierno de Canarias para que empiecen a cambiar el rumbo y por lo menos la directriz o los criterios para tomar medidas. Yo los comparto, no sé ustedes. Llegan un poquito tarde, pero insisto, nunca tarde si la dicha es buena. A lo mejor esta frase que acabo de decir ofende a los familiares de las personas que han perdido la vida por el COVID. Probablemente no, casi seguro. Pero lo que es seguro es que todos los errores que se han cometido de marzo a hoy no se van a pagar en las urnas, porque la gente no se lo tenemos en cuenta. No sé por qué. Pero bueno, Carlos Alonso en la línea correcta, atacando a la política de sus enemigos naturales actuales, que son el PSOE, cuando ha gobernado con ellos 8 años, pero ahora son sus enemigos naturales. Bermúdez sacando la cabeza e intentando parecerse un poco a Ayuso. Y Pedro Martín reconociendo que se pueden hacer las cosas mejor. Gracias, de verdad gracias, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha estado muy cuestionado por muchas personas, pero oye, la independencia del Poder Judicial a veces nos salva de descalabros que nos pueden producir más daño del que nos merecemos. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir a los datos del COVID. Los datos del COVID van como van. Esto no va a haber un cambio radical, no ha surtido ningún efecto el pasar a nivel 3, puesto que seguimos teniendo una propagación del virus por encima de 1. Ya estamos en el índice de reproductivo en 1,1. Estas semanas atrás estábamos en 1,08. Quiere decir que una persona contagia a más de una. No estamos bien. Ese índice es alarmante. Los porcentajes de PCR positivos disminuyen un poquito y se ponen en 4,77. Y parece, y digo parece porque los datos que manejo pues son inciertos, ya estoy intentando contrastar datos de cvcanarias.com con la página oficial del Servicio Canario de Salud, que de verdad espesa no lo siguiente, con algún dato que algún político me aporta, gracias, de verdad le doy las gracias, no sé si puedo hacerlo, pero me mandan de vez en cuando algunos de los papeles que el Gobierno Canario le manda a los ayuntamientos y no son iguales que los datos que se manejan en la página del Servicio Canario de Salud, ni iguales a los que se manejan en CV Canarias. Con lo cual, yo les doy fe de que no hay una claridad en el tratamiento de datos. No solamente una rapidez, sino no hay una claridad. Y en las páginas, ayer lo comentábamos con Juan Jesús Ayala, hay varios parámetros donde se pueden distorsionar los datos y se pueden acusar a unos y a otros. Lo que está claro es que hoy por hoy, de acuerdo a la primera estadística que ha publicado el Ministerio de Sanidad, segmentada por edades, lo que está claro es que entre 12 y 30 años duplican el número de casos en los últimos 30 días que los casos detectados en la franja de edades comprendida entre 30 y 50. De 50 para arriba la incidencia del virus es mínima, entre otras cosas porque están casi vacunados. De 60 para arriba estamos hablando de que doble pauta en un 82% de la población de 60 en adelante. Es decir, que los de 70 y 80 pues ya están prácticamente al 100%, y de 60 para adelante, entre 60 y la muerte, o los 100 años, estamos hablando de que prácticamente no quedan casos. los que quedan son graves porque afectan muy, muy mucho. Pero insistir que la primera vez que el Ministerio de Sanidad aporta datos estadísticos con respecto a la pandemia, lo que queda garantizar, lo que recoge esa estadística, que habrá que fiarse de alguien, ¿no?, es que las personas entre 12 y 30 años concentran el doble de casos que entre 30 y 50. Estamos haciendo esta comparativa simplemente porque entre 30 y 50 tampoco están todos vacunados y entre 12 y 30 pues casi ninguno, ¿no? Y esto, pues, lo que sí está claro que lo dicen es que los que tienen la carga viral más concentrada son entre 12 y 30, y especialmente entre 20 y 30. Es verdad que los jóvenes contagian más, o se contagian entre ellos más. Bueno, pues vamos a seguir con los datos del COVID de ayer. 206 nuevos contagios en Canarias, 141 en Tenerife, 39 en Gran Canaria, 3 en Lanzarote, 18 en Fuerteventura, 2 en La Palma y 3 en La Gomera. El virus se extiende. La movilidad se nota. 3.038 casos activos en Canarias. Fíjense ustedes que llegamos a estar en 1.500. Hemos duplicado el número de casos activos en menos de un mes. Es serio, el tema es serio. Y hemos pasado de ser la segunda comunidad por abajo, que eso era bueno, estar por abajo, en índices acumulados a 14 días, hemos pasado a ser la sexta por arriba. Se hemos adelantado a casi todas. Y ya estamos en índice acumulado a 15 días, en el conjunto de Canarias, en 113. Y en el territorio nacional, en el conjunto de España, están en 107. Pero lo peor es que en 7 días estamos peor todavía, porque estamos en 59, 59 por 2, 118. La tendencia va a ser en los próximos 7 días a subir. Y en España están en 58 a título nacional. Hay otro dato que yo descubrí ayer en buscando datos en el COVID para intentar entender qué está pasando en Tenerife, pero es curiosísimo. La incidencia acumulada se puede medir en PCR positivo o en sintomáticos, no hospitalizados, sino sintomáticos, personas que tengan PCR positiva con síntomas. Y es curiosísimo porque a nivel nacional les he comentado que estamos en índice de 107-58, 107 a 14 días, 58 a 7. Si eso lo traducimos, lo transferimos a datos de personas sintomáticas, es decir, gente que tenga dolor de cabeza, que tenga fiebre, que tenga náusea, que tenga pérdida de olfato y gusto, esto baja a 44-17. Yo estoy adelantando hace tiempo que tengo la sensación de que los datos que estamos manejando a fecha de hoy son casi normales. Y que estos datos van a convivir con nosotros más o menos 5% durante mucho tiempo. Es decir, 44 personas, y piensen lo que les estoy diciendo, por cada 100.000 habitantes, en 15 días. Esto es un dato de gripe. Creo yo, Pero bueno, hay epidemiólogos y gente muy experta que esto tendrán que valorarlo y en algún momento tendrán que informarnos. Si siguen las directrices de Pedro Martín con instrucciones claras, pues se lo agradeceríamos todos, ¿no? Pero bueno, los 3.038 casos activos es una realidad y hemos subido al doble en 3 semanas. De esos 3.038 hay 2.408 en Tenerife, tela. Más de 1 de cada 3, casi 1 de cada 2. Bueno, iba a decir 1 de cada 2, pero vamos, 6 de cada 10. 426 en Gran Canaria, 72 en Lanzarote, 121 en Fuerteventura, que está sufriendo un brote en los últimos días importante, 5 en la Palma y 6 en La Gomera. El Hierro no tiene casos activos. 5 en La Palma, 6 en La Gomera. Y las incidencias acumuladas, pues parecidas. Es decir, no les voy a aburrir con tanto número, lo que sí, darle el dato de que, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, del índice acumulado de los sintomáticos, que yo creo que habría que ir empezando a trabajar con este índice. Pero bueno, la Unión Europea pide PCR positivo. Bueno, ahí vamos a seguir cumpliendo las normas. Pero esto nos está cerrando la posibilidad de aceptar que la normalización del convivir con el virus es lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que aprender y avanzar muchísimo. Porque vamos a convivir con él durante bastante tiempo, más del que estamos esperando. Esto no se ha acabado, no llega el verano y vamos a quitarnos las mascarillas, vamos a la playa, vamos a intentar quitarnos las mascarillas cuando no haya gente delante, vamos a intentar ir a la playa con medidas de seguridad y con sentido común y vamos a aprender a convivir con esto. Por favor, de momento la responsabilidad individual, a ver si en algún momento nos enseñan o nos ayudan a vivir con esa responsabilidad individual. Las camas de hospitales están en un 2% y las UCI en un 3,8%, es decir que son datos hospitalarios que son realmente los que han alarmado durante la fase dura de la pandemia, la saturación de los hospitales y el no poder atender a las personas. Hoy por hoy estamos en niveles de ocupación de camas de hospital y de UCI. Insisto, yo no soy epidemiólogo y no manejo datos, porque además los datos que manejo son los públicos. Alguien tendrá los datos de verdad, los buenos, ¿no? Pero esta ocupación de UCI y cama son normales en un año normal de gripe. Ya vale. Oye, hay que advertir cosas, sí, pero es que esto está pasando hoy, no está pasando hace un año y medio. Vamos a ver la realidad de la pandemia hoy, y que hay un montón de expertos que están trabajando en esto. Y esto que yo les estoy diciendo, hay gente que ya lo está manejando. No, a mí no se me ocurre, yo no soy tan aventurero, ni tan inteligente, ni tan... Esto lo he leído yo, no me lo he inventado. Hay que empezar a trabajar con que vamos a convivir con este tema y que estos datos que se están manejando hoy, que los estamos tapando deliberadamente, o no sé. Esto es, ya son niveles aceptables. Estamos en pandemia, sí, es un virus desconocido, sí. Aprenderemos mucho de ello, sí. Hay que tener mascarilla cuando estamos... Sí, hay que... Sí, todo esto está muy bien. Pero vamos a empezar a quitarle tanto pavor a la gente, darle información clara, concreta, y vamos a empezar a trabajar en formar a la gente en vivir con esta situación. Y vamos a perderle el miedo a la vida, ¿vale? Bueno, eso es mi visión. No sé si ustedes la compartirán. De todas maneras, la vacunación va muy bien. La velocidad de crucero se mantiene. Los datos son muy positivos. Y nos acercamos muy peligrosamente al 40% de la población vacunada en Canarias. Aunque también estamos los últimos de la cola. Solamente nos lleva la trasera Baleares. La siguiente comunidad autónoma en porcentaje de inmunizado, la inferior, Canarias. Algo estará pasando. Pero bueno, no sé si se han enterado que José Luis Moreno, el de Toma Moreno, el de Macario, lo han metido en la cárcel. Si no se han enterado es porque no viven en este país. Porque aquí somos, ya saben, ¿no? Primero Rosito y Antonio Díaz, ahora va a tocar José Luis Moreno. ¿Por qué? Porque no forma parte de la progresía, entonces lo podemos triturar. Y lo van a triturar, porque tiene montado un tinglado de narices, ¿eh? Yo me asusté cuando me enteré ayer de lo que se estaba hablando, ¿no? Estamos hablando de una auténtica mafia. Se acordarán que a este hombre le dieron una paliza no hace mucho tiempo, con un hachazo incluso en su propia casa, ¿no? Y lo dejaron hecho un Cristo. Decía que lo habían intentado atracar. Pues sabe Dios con quién te juntarás tú para que te hagan estas cosas, pero parece ser que la Guardia Civil ya se ha dado cuenta que se junta con gente bastante peligrosa, porque se dedica al blanqueo de capitales, del narcotráfico. 50 detenidos en la operación, ¿eh? Y este parece José Luis Moreno, que en una película de Torrente era el capo de la mafia, pues claro, lo hizo también porque a lo mejor vivía todos los días en situaciones parecidas a las que relataban en la película. Lo hizo bien porque era muy buen actor, ¿no? Pues no, lo hizo muy bien porque se identificaba perfectamente con el personaje. 50 millones de desfalco, ¿no? De blanqueamiento de capitales a través de 700 empresas pantalla. Y lo peor es que estas 700 empresas pantalla pedían créditos ICO. Y digo bien ICO. Esos que estaban financiados por el gobierno de España a través de nuestros impuestos. Pues estas empresas de José Luis Moreno llevan años pidiendo créditos ICO que no pagaban. Con empresas pantallas, offshore y esas cosas que los comunes de los mortales no entendemos. Pero entendemos que hay que ser muy listo para hacerlo y hay que tener una red bastante tejida. No es una persona sola la que hace un tinglado de esto. Y tiene que haber cohabitación de bufetes de abogados. Bueno, en el sumario está, por lo visto, aparece que tienen un notario a sueldo, tela, ¿no? Es decir, contratar a un notario, tener un notario para ellos solo, para toda la constitución, ¿verdad? ¿Quién constituye 700 empresas? El que haya hecho una sabe lo difícil que es, ¿no? Solamente para tener empresas pantalla, para ir haciendo difícil el rastreo del dinero blanco y blanquear dinero que viene que son montones de millones de euros. Bueno, pues el delito fiscal es de 50 millones de euros. Que al final todos los capos, desde Al Capone, caen por el fisco, porque es lo que tiene recursos, y lo que tiene investigación, y lo que tiene medios para perseguir a los delincuentes. Y al final es lo más difícil de hacer. Mientras que José Luis Moreno va a ser investigado por Hacienda, por la Guardia Civil, por la UDEF y por Madre de Dios Cristo, y vamos a tener horas y horas de titulares de medios de comunicación, fundamentalmente televisivos, porque esto crea audiencia, porque esto genera morbo, porque este tipo decía Toma Moreno y tenía Rockefeller y bueno, y ha sido productor de La que se avecina y tenía pues montones de proyectos audiovisuales y bueno, pues era un hombre, lo que usted no quita lo valiente, pues ha tenido éxito en la televisión y ha hecho programas como El Gran Briggs, para los que tengan una edad se acordarán. Bueno, que es un tipo con una trayectoria y además no es de izquierda, no lo ha sido nunca y ha manifestado claramente quién es, ¿no? Pues ya verán ustedes la saturación de José Luis Moreno. Ahí lo llevamos y ahí lo llevaremos. Otro tema importante que no quisiera pasar atrás a nivel nacional es que hoy se reúne por primera vez en 16 meses el Consejo Interterritorial de Sanidad, las comunidades autónomas que se ponen todas en una reunión, pues hoy se van a reunir, creo que en el Senado, todas presencialmente. Y bueno, alguna vez han sacado alguna conclusión interesante. No sé si harán como Pedro Martín y Ángel Víctor Torres, que la reunión después de la reunión dice, bueno, dentro de 24 horas le comunicamos las decisiones que vamos a tomar porque nos vamos a reunir otra vez mañana, ¿no? A ver si esto sacan algunas conclusiones. Pero bueno, llevan encima de la mesa temas muy importantes, como son los jóvenes, la incidencia de los jóvenes en la pandemia y la posibilidad de adelantar su vacunación. Y a mí me viene a la cabeza cuando los policías nacionales y los guardias civiles no se vacunaban en Cataluña porque el consejero consejero de Sanidad decía que, claro, es que aparte de cuestionar su labor pública y su motivación a la hora de ejercer sus funciones, cuestionaba de que, claro, es que se van a vacunar a policías y guardia civil porque el Ministerio del Interior lo ha ordenado, pero vamos a dejar de vacunar a ancianos. Bueno, si vamos a vacunar a gente de 20 a 29 años para que no se propague la enfermedad, ¿a quién vamos a dejar vacunar? ¿O ya tenemos suficientes vacunas para tener los brazos disponibles? Yo no lo sé, pero los porcentajes que he podido comprobar a fecha de ayer de porcentaje de vacunas inyectadas supera el 90% en todas las comunidades. Con lo cual, como no le pongan suero activo, no sé qué vacuna le van a poner, a no ser que le quiten la vacuna a alguien. Y como ahora van a poner, a partir de la semana que viene, al Santiago Martín a vacunar 24 horas de noche de borrachera, van a venir de botellón a la vacunación, pues no sé dónde van a sacar tanta dosis, porque ya te digo, están todas las comunidades autónomas por encima del 90, pero bastante, de las peorcitas que estamos en Canarias, estamos en el 96. El resto están poniendo lo que le llega, pero a tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, no sé si vendrán más aprovisionamiento de vacunas, pero desde luego es una buena medida que se vacuna a la gente de 29 años, como sería una buena medida que se vacunara a todo hijo de vecino que quisiera. Y les voy a contar una anécdota, que no está la anécdota porque es una vivencia personal, muy cercana a mi entorno familiar. Hay una persona muy cercana a mí que no consigue que le den cita, que no consiguen que la atiendan en el centro de vacunación de la Gañanía, porque el Servicio Canario de Salud ha importado sus datos con un error en el DNI. Mensaje del Servicio Canario de Salud hace un mes. Su DNI no está correcto en la base de datos. Hace un día su DNI no está correcto en nuestra base de datos. No sé si será exclusivo o que han dicho, coño, como este está cerca de Diego, vamos a putearlo para que lo diga por la radio. No, debe ser que cuando la Mutualidad General de Funcionarios del Estado vierte los datos al Servicio Canario de Salud, pues algunos se equivocan. Y meten un datito que no hay. Entonces, como falla el DNI, lo que hacen es mandar un mensaje automático, tin, 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 mes tras mes, pero no lo vacunan. Y estamos hablando de una persona de 52 años, que quiere vacunarse, pero no puede. Entonces, pasan cositas, ¿eh? Hay algunas cositas que no funcionan muy bien. Y cuando llama uno al 012, dice que eso es una empresa de servicio. De verdad que yo me tengo que reír, porque digo, ¿en qué manos estamos? Ya les comentaré después otra cosita si tengo tiempo, que hoy tengo ganas de hablar. Es que es muy bueno. La que te coge el teléfono en el 922-47-0012, que es el teléfono al que deben llamar, no al 012 que les cobran. Repito, 922-47-0012. Le dice, mira, es mi mujer la que tiene este caso, ¿eh? Mi mujer no la han vacunado porque su DNI no corresponde al que tienen el Servicio Canario de Salud. Le dice que ella es una empleada de una empresa que trabaja para el gobierno de Canarias, pero que ya no puede solucionar ese problema. Que es verdad que en la base de datos sale el DNI equivocado y que no pueden darle cita para vacunar. Y que ella no trabaja para el Servicio Canario de Salud, trabaja para el gobierno de Canarias. ¿Y el Servicio Canario de Salud qué es? ¿La República Independiente de la Consejería de Sanidad? ¿O eso es del gobierno de Canarias, señora operadora? Pero bueno, para no aburrirles, que ojalá funcionara la vacunación al 100%, pero esto que les estoy contando es verídico, no me lo estoy inventando. Y ayer fue, la primera parte de la tarde fue el enfado con el Servicio Canario de Salud, con el 012 y con la madre de María Peneque, de que a mi mujer no hay manera que la vacunen. No hay manera. Me acompañó y no la podían atender. Después me ha dicho un compañero, dice, no, eso depende del día. ¿Cómo? Es decir, vas a un centro de vacunación y dependiendo del que esté en la puerta, te vacunan o no. De flipe, ¿no? De flipe. Pues bueno, esto es lo que tenemos en este país. Y no nos quejamos de eso, nos quejamos de otras cosas, ¿no? De la factura luz, ¿para qué la pagamos y listo? Y si acaso no la pagamos y que no nos la corten. Señoras y señores, de verdad, nos debemos quejar de lo que no debemos de quejar. Pero de momento vamos a intentar contactar con José Luis Figueroa y mientras que lo hacemos, una pausita de publicidad. Pues cuando son las 8:52, les damos la bienvenida aquí a los estudios en el Puerto de la Cruz de Gente Radio a nuestra invitada del día de hoy, doña Rosa Dávila, diputada del Parlamento de Canarias por Coalición Canaria. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar sin gafas. Porque se me han empañado.
Esto lo de las mascarillas, las gafas, es un problema.
Tenía aquí unas cosillas apuntadas, pero yo creo que de memoria me va a ir bien.
Yo creo que no lo sabemos de memoria.
Es verdad que sí.
Son tantas cosas, ¿verdad?
Es que nos va a faltar tiempo.
Nos va a faltar, sí.
Pero empezamos por la actualidad o vamos cronológicamente con todos los ataques que se están produciendo desde el Gobierno de la Nación a nuestra comunidad autónoma. ¿Vamos cronológicamente o de actualidad?
O lo que está lo que puede ocurrir hoy en, hoy, el, hoy, en las Cortes, lo que importante. Ha hecho la ministra de Hacienda, que yo creo que, bueno, escupe sobre nuestro Estatuto de Autonomía. Me parece
una vez más.
Gravedad increíble, ¿no? Pero a mí me parece que esto tiene un agravante.
Empezamos por ahí. Empezamos con la noticia que comentábamos esta mañana al principio del programa, que una vez más el Gobierno socialista, a solicitud de Podemos y del Grupo Socialista, ha incluido una enmienda en la ley de medidas para luchar contra los efectos del COVID, donde ataca nuevamente el REF, desmontando una medida del RIC con efecto retroactivo de enero, por la puerta de atrás, sin el informe preceptivo que ya la presidenta del Senado pidió hace dos semanas y que ya se ha remitido al Senado, aunque parece que se lo van a pasar por el foro de narices. Así que vamos a empezar por Montero y las medidas y la enmienda.
La ministra Montero, que no entiende que Canarias tenga un estatuto de autonomía, que hay un régimen especial para precisamente compensar nuestra lejanía, nuestra otra periferia, y que esta señora se cree que se lo puede pasar por el arco del triunfo, porque no, es que es así de terrible, ¿no? O sea, es gravísimo lo que ha hecho, porque, por ejemplo, para el tema de los rodajes, se reduce el Gobierno de España, eleva las deducciones para toda España, menos para Canarias, olvida que tenemos un REF que dice que tienen que ser un 80% superior, y esta señora durante un año ignora absolutamente ese precepto del REF. Y lo que hace es, pues, sacar, primero, el PSOE cuela en el Senado una enmienda donde no sube, no eleva al 80%, que recorta.
Nos engaña, dice de 5 a 12. De 5 a 12 y nos vende que suben, pero no.
Vamos a ver, el diferencial fiscal es de si en el resto del Estado son 10 millones, el 80% más serán 18 millones. Lo que entiende la ministra que habría
igual
que pasar...
Igual la ministra no sabe el 80% de...
No sé. Creo, parece que no tiene muy claro lo que es un 80%. Es que si antes eran 3 millones y tenían 5,4, ahora que son 10, tiene 12,4, con lo cual se mantiene el mismo diferencial. O sea, claro, tenemos que mandar a la ministra de Hacienda a las matemáticas básicas que está dando mi hija en tercero de la ESO, ¿no? Para que aprenda a hacer los porcentajes. Entonces, esto es lamentable. No es que la ministra no sepa lo que es un porcentaje, la ministra lo sabe perfectamente. Pero tiene presiones, y ella se inclina por otros territorios de España que no quieren que Canarias tenga ese diferencial fiscal, porque hace que los rodajes vengan a Canarias. Y que Canarias se haya convertido en los últimos 15 años en un lugar privilegiado para el rodaje de producciones audiovisuales, tanto de cine como de series de Netflix, Apple TV, etcétera. Y eso genera toda una economía que no solamente es un sector audiovisual que en Canarias ya hoy da 2.000 empleos, es que Y por ejemplo, el rodaje de la serie Hierro, que se rodó en plena pandemia, le supuso a la Isla del Hierro el tener abiertos los hoteles, más de 200 empleos, alquiler de coches,
Boom turístico este verano. Boom turístico, récord.
Entonces,
Y en una promoción preciosa porque
en
la
una
serie es bien hecha.
la serie es maravillosa, pero claro, económicamente te genera una economía que en una situación tan complicada como se estaba pasando en toda Canarias, le supuso eso.
Perdona
Otra
que haga un
serie.
inciso porque mucha gente no lo sabe. La Templanza se ha rodado en la Orotava. Toda la ambientación cubana en las calles de la Orotava. Y no se
Sí.
pierdan esa serie, La Templanza.
Y hay otra, una serie de Apple TV muy potente, muy golosa, que se la quieren llevar a otros lugares, que se llama Foundation, es una de Isaac Asimov, la fundación de Apple TV, una de las grandes producciones, algo parecido a Juego de Tronos, quiero decir, de esa
Potente,
envergadura, muy
de millones de
potente.
euros.
35 millones de euros invertidos solo en 2020. Se ha rodado en Tenerife, gracias a eso se abrió el Mense. Quiero decir que
Por
lleva
ejemplo.
cerrado, por poner un ejemplo. Y en Fuerteventura hay toda una ciudad de carpintería montada, quiero decir, todo un todo preparado por el rodaje de la segunda temporada. Y esta gente se está pensando sin irse de Canarias y no rodar la segunda temporada porque al final esta inseguridad jurídica ahuyenta. Lo creo. Las grandes productoras no entienden esta república bananera en la que nos ha querido convertir la ministra de Hacienda. Lo que hay detrás, bueno, pues lo que hay detrás son unos intereses muy concretos de unos señores muy concretos que están en unos territorios que no se llaman
Pues
Canarias.
Rosa, yo no disculpo a la ministra porque es ministra de todos los españoles y debería ser justa e igualitaria en el trato con
Pero
todas las
si la
comunidades.
rodaje se fuera a Almería, que es Andalucía, que es de
Encantada,
donde es ella,
encantada. Y si se va,
¿de
y
qué
si se
estamos
va.
hablando?
Ya se ha ido una producción de Lanzarote a
Se ha
Teruel, ¿eh?
ido, se ha ido, se ha ido. Y a Valencia se han ido. O sea, la gente tiene que saber, ahí son nuestros empleos y nuestro diferencial fiscal.
Y yo no es que vaya a disculpar, pero digo, bueno, venga, lo entiendo, es ministra de España, tiene compromisos con otras comunidades, pero ¿y dónde está el gobierno de Canarias para defendernos?
No, no, yo creo que no se puede disculpar en ningún caso. Hay que aplicar el régimen económico y fiscal y es meridianamente claro. Pone que tiene que haber un 80% diferencial. ¿Qué es lo que ocurre? Lo más grave, en mi opinión, es que mientras el Senado, a requerimiento de Fernando Clavijo, expresidente del gobierno, que ahora es senador, porque si no, no nos hubieran preguntado, y registró un escrito para que consultara al Parlamento, que esto es muy fuerte, o
Y
sea
es preceptivo,
que
no
es
vinculante, pero
preceptivo.
preceptivo.
Es preceptivo, y ahora hablaremos si es vinculante o no es vinculante, pero nos hemos empeñado en decir que no es vinculante, yo creo que sí, porque les vincula a. Ahora hablaremos de eso. Se pregunta al Senado, el lunes todo el arco parlamentario de todos los partidos muestran su rechazo a una enmienda del PSOE. O sea, quiero recordar que la enmienda no es del gobierno de España, es del Partido Socialista, y para mí hay un Partido Socialista. No está el Partido Socialista de Sánchez y el de Ángel Víctor. Ángel Víctor Torres es secretario general de los socialistas canarios, pero es el mismo PSOE. Y ellos no eran desconocedores de esta enmienda. La registraron, vulnerando el régimen económico y fiscal. Bueno, como se ha visto entre la espada y la pared,
Han hecho.
pues ha tenido que votar un informe en contra. Pero es que la ministra, en el mismo momento que se estaba haciendo ese informe, e intentando consensuarlo para votarlo todas las fuerzas políticas y que saliera por unanimidad, sacó un real decreto directamente en el que modifica el REF, que es una ley que está anclada en la Constitución y en el Estatuto de
Esa no
Autonomía.
hemos hecho hincapié, pero estamos hablando de temas aduaneros, estamos hablando de temas de infracciones de IGI, que estamos hablando de revisiones de buques,
Que
y
no
estamos
se
hablando
puede.
de agresión directa al IGI en
Es
su médula espinal.
que tiene que preguntar, es preceptivo. Respecto a, ¿es vinculante? Mire, no, lo que ponga la ley no tiene que replicar lo que diga el Parlamento de Canarias, pero sí tiene un procedimiento suspensivo. Inmediatamente se tiene que proceder.
Ahí estoy de acuerdo contigo. No, no
Lo
es vinculante,
vincula
pero
en la medida
tiene.
en que tienen que paralizarlo.
Es que eso tiene razón.
Y él lo tiene que paralizar y es lo que deberían hacer hoy las Cortes. Bueno, pues la mesa, que está controlada por el PSOE, parece que no tiene intención de paralizar ese
Esa
ataque,
aprobación.
esa aprobación que tiene un informe desfavorable del Parlamento de Canarias. Me parece gravísimo.
¿Tú crees que la población canaria está siendo consciente de este ataque al REF?
Yo creo que desde el punto de vista jurídico fiscal es compleja la explicación, sobre todo muy enrevesada.
Es tediosa,
sí. Es muy árida, pero lo que sí se está dando cuenta es que tiene un presidente de Canarias que no defiende su tierra. Y que es una sucursal, además una sucursal destartalada, en la que aquí cada diputado, cada senador dice lo que le da la gana, el presidente dice todo lo contrario, o sea que no pinta nada, lo ningunean. Es que yo no, yo el lunes le decían en la Cámara, le decía en el Parlamento, es que esto es susto a muerte, o es usted cómplice y sabía que se iba a perpetrar este ataque al REF, y ha bajado la cabeza ante la ministra y ante Pedro Sánchez mientras se vulneran los derechos de los canarios, que es nuestro empleo, ¿eh? Que son nuestros rodajes, son los rodajes para que vengan aquí, para tener diversificación de nuestra economía. Es
importantísimo.
Para que trabajen los catering, para que trabajen hoteles, para que trabajen
para el alquiler, no depender tanto del turismo,
para
muy
no
importante.
Depender. Se les llena la boca hablando de diversificación. O es cómplice o peor todavía. Lo ningunean lo más grande, y él es presidente, además de secretario general de los socialistas, él es presidente de Canarias, y en ese momento él se tiene que quitar el gorro de socialista y defender nuestro estatuto de autonomía y nuestro régimen económico y fiscal. No puede venderlo como si fuera una baratija abriendo un zoco y vendiendo el REF. ¿Esto qué es? Ningún presidente ha permitido eso. ¿Usted se imagina a Alan Martín no peleando por el régimen económico y fiscal?
Pues han llegado a cuestionar. Yo he leído algún artículo donde algún socialista cuestionaba la actuación anterior de Coalición Canaria, pero yo creo, o no tengo recuerdo, de que se haya permitido o se haya coexistido en una reforma del REF.
Una modificación.
Se ha peleado siempre. Otra cosa que hayáis conseguido un buen REF, pero siempre se ha peleado. Desde un gobierno de Coalición Canaria, siempre se ha peleado.
Es que yo creo que, vamos a ver, yo creo que están confundiendo cuando dicen, no, siempre se ha incumplido el REF. Vamos a ver, una cosa es que no se pongan la partida presupuestaria que pone el régimen económico y fiscal, y otra cosa es sacar una ley que dice que modifica la ley del REF sin preguntarle al Parlamento y la modifica a través de un Real Decreto, que es de entrada en vigor el día siguiente, y lo que diga usted, señores del Parlamento de Canarias, que son la representación del pueblo canario, le importa a la señora ministra un pito. Pero es que no tiene otra, bueno, no creo que no tiene otra interpretación.
Yo cuando te decía que yo disculpo, que no lo disculpo, pero que de alguna manera lo puedo yo entender, lo que yo no entiendo de verdad es la posición del Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Y no entiendo qué manera de gobernar Canarias es la que llevan haciendo en los últimos tiempos, porque de verdad es que digo, es que están tirándose piedras a sí mismos, es decir, como el pueblo canario se dé cuenta de
no le tiran piedras, le tiran piedras al pueblo canario. Eso a sí mismo
yo
no,
lo
porque
tengo,
miren,
claro, ellos, no sé si...
te lo digo muy claro, ellos van a seguir cobrando.
Sí, eso...
Es que vamos, ¿qué estamos hablando? Les importa un pimiento, igual que con el tema de los restaurantes y la restauración y bueno,
esa es otra, ¿eh?
Esa ha sido un varapalo muy gordo del
y no dimite nadie.
Y no dimite nadie, ¿no?
Pues efectivamente. El comité de expertos debería dimitir, ¿no?
¿Hay comité de expertos? ¿Hay comité de expertos para empezar a hablar? ¿Hay comité de expertos? Realmente había un informe,
decía que no lo insultáramos, ¿eh? Ayer nos dijo que no cuestionáramos que existe un comité de expertos y que las decisiones del gobierno canario se toman por informes de gente muy cualificada. ¿Quiénes son?
Pues yo recuerdo que antes había un comité de expertos. Ahora, yo no he visto salir al portavoz del comité de expertos hace mucho tiempo, la verdad. Es verdad que ahora es rector de la Universidad de las Palma. Entonces quizás no me atrevo, porque le tengo muchísimo respeto a todos los que forman o formaban el comité de expertos. Pero es que han venido por lo que ya denunciábamos desde Coalición Canaria, ¿no? Que en primer lugar, Tenerife ha sido la isla con mayor número de restricciones, que ha estado durante más tiempo en una situación de nivel 3 con restricciones muy severas para la restauración, para los gimnasios, para, fíjate ahora, los campamentos de los chiquillos, una locura.
Eso parece que la gente se ha olvidado, que estamos en julio, que los campamentos están muy tocados.
Ah, yo no me he olvidado porque tengo un niño de 12 años. Que estamos todos, pero ¿y ahora qué hacemos? O sea, resulta que los niños no se contagiaban en clase.
Ahora se van a contagiar en los campamentos.
Y ahora los campamentos, entonces, bueno...
Igual hacen botellón con 12 años.
Bueno, por favor, cierran los parques infantiles. Entonces, aquí se ha cogido lo que se hacía hace 10 meses y sin tener en cuenta que hay una parte de la población muy amplia, sobre todo la gente mayor, que ya está vacunada, la incidencia y sobre todo dónde están los brotes, dónde se producen los contagios, porque no hay constancia de que se produzcan en los restaurantes. Y si se hubieran producido en los restaurantes y no han avisado al dueño del restaurante para decirle, mire, en su restaurante hay un brote, es que el gobierno de Canarias ha fracasado absolutamente en la gestión de la pandemia en Tenerife.
Los rastreadores, está claro que han fracasado.
Yo creo que desde el principio detectábamos que el rastreo en Tenerife no estaba siendo igual de eficaz como en otras islas. Esa es la impresión que teníamos muchos, pero es verdad que quien tiene los datos y tiene la obligación de analizarlo es el gobierno de Canarias. Pero a la vista está que toma una decisión intentando matar moscas a cañonazos, dando palos de ciego, cerrando la restauración que había tomado ya medidas para que no hubieran contagios, que no hay ningún estudio, análisis que avale que los contagios y los brotes salen de la restauración y que, en mi opinión, son más una solución que un problema. Porque si cierras la restauración, lo que harás es que la gente se meterá en casas de colegas, de amigos y tal, y propiciará más las relaciones familiares y sociales sin control ni distancia. En los restaurantes estás controlado. Son parte de la solución y es lo que no ha comprendido el gobierno de Canarias. Y lo mismo digo con el tema de los gimnasios, etcétera. El tema es que aquí se detectan en Tenerife los brotes cuando ya es demasiado tarde. Y hay gente que, y todos tenemos constancia de gente que está contagiada, que se ha hecho una PCR por su cuenta y que ha llamado y no lo han vuelto a llamar.
Mi hijo.
Pues mira, no lo sabía, pero es que... Entonces, ¿dónde están los rastreadores?
Ayer se dio de alta después de haber hecho 3 pruebas, un antígeno, 2 PCR, uno privado y otro
por la ciudad. ¿Y lo llamaron?
Porque su empresa en la que trabaja, que es de atención a personas con discapacidad, la gerente del centro le dijo, vete a hacerte una prueba porque no te voy a dejar que entres aquí hasta que no te hagan una prueba por la seguridad social, claro, porque se había hecho una privada. Y se le dice, bueno, pero un disparate. Sí, el rastreo ha sido un disparate porque decía, no, usted 48 horas antes, no, porque sí. ¿Cuándo salió contagiada? Pero tendrá que saberlo usted. Claro. No se lo voy a decir yo. Rastreo, 0.3. Se ha autoconfinado él porque...
Porque la gente está siendo responsable. Es que la cosa es que miran hacia Tenerife, nos llaman irresponsables. Oiga, yo quiero pensar que aquí no somos ni más ni menos irresponsables. Que cuando te llama un rastreador, das la misma información que la que da el señor de Gran Canaria cuando se contagia, el de Murcia, el de Cuenca y el de Madrid. Entonces, claro, nos han señalado de una manera completamente injusta cuando el problema es un problema de gestión de la pandemia del gobierno de Canarias en Tenerife. Si la estructura de la población en Tenerife es distinta a la de Gran Canaria, si hay más gente joven, si resulta que vivimos en lugares más dispersos y tenemos más movilidad, aplique usted protocolos distintos. Pero no hace falta, porque yo no soy una experta. Pero, chicos, es que el sentido común lo hemos aplicado todos, incluido el propio juez, que se ha tumbado la decisión del cierre de los restaurantes. Y yo...
Hay que volver a leer ese auto, ¿eh? Bueno, hay que volver a leer.
Que es un varapalo.
¿Es amigo vuestro o algo?
No, yo no conozco de nada a ese señor, pero me da la impresión que sabe lo que... Que le aplica el sentido común.
Sí.
Oiga, claro. Que usted está causando un perjuicio a un sector aplicándole unas restricciones de antes de haberse vacunado, que el perjuicio además, que la gente no puede estar mirando la tele pendiente de si pide, si te llamas a los proveedores, toda esa mercancía se echa a perder, que ahora
no
hay que
pagar.
No han
tenido un negocio en su vida han tenido un negocio.
No, por eso digo.
Y una cosita, una duda que yo tengo, una curiosidad. ¿Ustedes como miembros del Parlamento Canario tienen acceso a la información veraz y contrastada de los datos de la pandemia? ¿O son como nosotros que tenemos que estar buscando un día detrás del otro en sitios diversos?
Nos enteramos por la tele.
¿De verdad?
Igual que los alcaldes, igual que el presidente del Cabildo. Igual.
Y esos datos de la tele un día... Es que yo, en serio, llevo tiempo intentando tener una fiel fuente de información y no tengo garantías de lo que...
Nosotros lo que hacemos es requerir al gobierno, que tiene un mes para entregarnos los datos, o sea que pasado un mes, los hemos pedido todos los datos por los que se tomaron esta decisión de subir al nivel 3 y cuáles eran las medidas adecuadas para evitar los contagios, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos evitar contagios y brotes. Pero si usted cierra un restaurante, en vez de ir a por los botellones, ¿quién, cuándo, cómo se está contagiando? ¿Tiene el gobierno esa información? ¿O está, como digo, dando palos de ciego? y pegándole un tiro en la nuca a la economía de Tenerife y a la economía de Canarias, en definitiva. Porque su pésima gestión de la pandemia en Tenerife arrastra al resto de Canarias, que como hemos visto, pues Reino Unido no viene, que no salimos de las, no entramos en la lista verde, para que venga o el turismo británico o el turismo alemán, que nos lo estamos jugando también.
Está en riesgo. Y el holandés y el danés.
Que no nos señalen a los tinerfeños. Yo desde luego no voy a permitir que nos señalen a los chicharreros.
No es el momento de sacar el pleito insular y el momento de estar cada vez más unidos como comunidad autónoma, porque los datos son comunes y nos vendemos como paquete vacacional, como entidad que se llama Isla Canaria.
Que trabaje bien el gobierno de Canarias desde el punto de vista sanitario para evitar los contagios. Que si hay que poner más rastreadores, más rastreadores.
Pues yo no quiero dejar atrás dos cositas, así que vamos a dejamos el ref al lado y dejemos la pandemia al lado. Vamos a hablar de los asuntos sociales, que creo que es el gran caballo de batalla del gobierno canario, o por lo menos eso me llega a mí, que a pesar de que al frente está una consejera de un partido que no va a dejar a nadie atrás y que tiene motivaciones sociales muy importantes, los datos que yo de los que yo dispongo no lo demuestran esto, sino justamente lo contrario. Mucho anuncio de mucha subvención, de muchas ayudas, de mucha tal, pero la eficiencia, ahí está el informe del diputado Común con la ley de dependencia y la tardanza que tienen en Canarias y la incapacidad de gastar los recursos públicos en atender a las demandas de prestaciones. ¿Qué pasa en esa consejería? No le dan.
Noemí Santana ha paralizado por completo la gestión de los servicios sociales, que ya era complicada. El ingreso mínimo vital no ha llegado al 80% de las solicitudes, eso es durísimo. En Canarias se ha disparado con el cero turístico y la parálisis de la economía la cantidad de personas que necesitan una ayuda de emergencia, y los únicos que están respondiendo son los ayuntamientos, que no están recibiendo recursos adicionales. Y después hemos visto la posición de Podemos negándose a dar recursos al Banco de Alimentos, que necesitan mucho más recursos para poder llegar donde no están llegando ellos. O sea, claro, es
gracias
terrible.
A las ONG, gracias a Cáritas, a Cruz Roja, a José.
Pero que
Montesino,
no le están dando gracias, más dinero. O sea, tienen el triple de personas que atender y no le están dando más dinero. Y es más, cuestionan la
¿Y cómo
la
se
gestión.
Justifica eso? Parlamentariamente, ¿qué dice Noemí Santana? Mira para otro lado.
Mira para otro lado directamente. Y como tiene el apoyo del presidente Ángel Víctor Torres, que le importa un pito porque lo que le interesa es seguir de presidente del gobierno, pues no va a cuestionar a una consejera que es de Podemos y que lo sostiene. Pues lo mismo que lo de Sánchez con la Esquerra Republicana y con Cataluña. Pues no lo va a cuestionar, pero es verdad que es pésima la
Pues
gestión.
Eso sí tiene repercusión en la población. La gente está dándose
durísimo,
cuenta.
Durísimo, 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 porque no
directa,
le están llegando las
ayudas.
Y la gente lo está pasando muy mal. Gente, además, que nunca se había visto en una situación tan dura, tan grave, que estaban en ERTE y que las ayudas no llegan. No le llegan las empresas. Empresas hundiéndose, y si se mantuviera la situación esta de nivel 3, las empresas, hay empresas que no volverían a abrir, y eso supone gente al paro, al ERTE, y muy muy duro.
Yo estoy convencido que vamos a salir de esta, porque la gente en momentos de crisis, al final, eso que decíamos al principio, vamos a salir más fuertes, más unidos y mejores, no va a ser tanto, pero la gente que tiene que buscar el pan de sus hijos y el sacar sus negocios adelante son auténticos héroes, a pesar
muy
de lo
cabreado.
Que...
La gente está muy cabreada porque ve que después de un año y pico no han llegado las ayudas. Se hablan de millones, todos son anuncios, golpes de pecho y no llega la gente. No llega. Y después, ya te digo, o sea, es que al final ves cómo no se defiende esta tierra, ¿no?
Pues lo último que quería tratar contigo, que después podemos hablar de más cosas, pero esto no se podía quedar tampoco, porque además les afecta a ustedes porque han sido de alguna manera responsables durante muchos años. La temporalidad del empleo público. No sé cómo decirlo.
Que no se convocaran las ofertas públicas de empleo, los recursos en las ofertas públicas de empleo. O sea,
tienen responsabilidad ustedes porque han sido gobernadores de esta comunidad autónoma durante tiempo y se ha hecho un mal uso de ese empleo. Pero con la que está cayendo ahora, ¿no crees que es sencillo arreglar esto?
Yo creo que sí. Es una cuestión de voluntad política.
Con la que
política,
está cayendo, ¿eh?
Con la cuestión de, primero, además, que la temporalidad afecta sobre todo a dos colectivos, esencialmente, ¿no? En volumen. A los sanitarios, que alguien que lleva 20 años no merece seguir con contratos cada 3 meses, cada otro... Yo he visto contratos,
Rosa,
en sanidad...
cada 6 horas, que yo tengo un amigo
yo
enfermero,
tengo,
de
conozco
6 horas.
Gente, contratos cada 6 horas. Entonces, a ver, hay una realidad en sanidad que son sustituciones y que requieren de un sistema completamente distinto. Pero eso no se puede perpetuar y la realidad es que hay que salvar ya esta situación, gente, profesionales que llevan muchísimos
¿Y
años.
Y la otra parte de la administración que está... Sanidad es una y
sanidad,
la otra...
Sanidad, la otra es educación. O sea, hay que sacar la oferta pública de educación, o sea, además de la administración general, ¿eh? Pero yo creo que deberíamos poder entrar en una dinámica de convocatoria de oferta pública de empleo prácticamente anuales que regularizara la situación, ¿no?
Donde se tengan en cuenta las personas que han estado ocupando esas plazas,
¿no? Yo digo como dinámica, ¿no? Uh-huh. A partir de ahora, pero desde luego...
Regularizar la situación regularizar y después que no se produzca nunca más.
Exacto, llegar a un acuerdo con las centrales sindicales y tener una dinámica que te permite convocar pues cada año, cada dos años, la oferta pública anual que se saca.
¿Y qué le impide reconocer que se han hecho las cosas mal históricamente y
poner punto final? Cumplir con lo que dice el Tribunal Europeo, por ejemplo, y que ha trasladado ya...
Que eso ha sido ahora.
Ha sido ahora, muy reciente. Entonces, es cumplir...
¿Cuesta mucho dinero arreglar eso, Rosa?
No, pero sí, el dinero se está pagando porque esta gente está trabajando.
¿No cuesta mucho más dinero?
No.
Es decir, que se puede hacer sin incrementar el coste de la administración.
¿Qué ocurre? Que el tema es que ellos...
¿Cuál es la explicación? Pues yo quiero llevarte a ese tema.
La explicación es que no quieren que solamente cuenten los méritos porque entienden que una oferta pública de empleo tiene que haber una convocatoria de un examen en la que después de 20 años te juegues tu profesionalidad en que ese día te sientas bien o mal.
Eso es el empleado.
Sí.
¿Pero por qué el político no quiere solucionar este tema?
No lo sé, porque depende...
Te lo propongo yo, a ver tú qué opinas.
Esto es una cuestión que, fíjate, Ana Orames ha llevado al Parlamento a interpelar a Iceta, porque es quien lo lleva ahora. Entonces...
Que me enteré que Ana está con un tema de fisioterapeuta, quería haber hablado de ese tema con ella. ¡Si me cogen el fisioterapeuta! Ya después pasó la noticia.
Sí, tiene un problema de una lesión en el...
En la pierna.
Una pesadez, la pobre. Pero vamos, que interpeló a Iceta sobre este tema, porque lo que correspondería es aplicar lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo.
Pues yo te lo traslado, porque creo que es la piedra angular. Igual estoy equivocado, ¿eh? Pero es la sensación que tengo, como hay ausencia de noticias, pues eso lleva a la teoría de la conspiración.
Sí.
Y mi impresión es que durante muchos años, y ahí intervenís ustedes, se ha usado el empleo público no estable para poder condicionar a esos empleados públicos con su continuidad.
No. Yo te puedo decir que los profesionales... No, el problema esencial, en mi opinión, hay una parte que es un punto de inflexión, que es cuando llega la anterior crisis en el que se congela el empleo público. Y ahí era imposible sacar la oferta pública. Y eso cronificó la situación.
Pero eso fue 2012.
2012, 13, 14, 15... ¿Qué ocurre?
12 y 8 no son 8 años, son 14, 15, hay gente que lleva trabajando administración pública más de 20 años.
Pero hay un problema, en mi opinión, ¿eh? Yo no soy experta.
Eso clarifico, estoy de acuerdo contigo.
Hay una cuestión, y es que muchas veces lo vemos como se convocan las ofertas públicas y los sindicatos las recurren y se suspenden. Y es verdad que y ahí tiene que haber un gran diálogo social para que cuando se saquen las bases, estar de acuerdo todos los, independientemente de cualquiera lo puede recurrir, ¿eh? Las bases, la convocatoria, la oferta pública, ofertas públicas en las que ya incluso llegaron a salir, se suspenden. Yo recuerdo una oferta pública, pues no sé si la última de sanidad, que fue 2007 o 2008, no la recuerdo, quedó suspendida al cabo de años por los tribunales. Entonces, es verdad que tiene su complejidad. Yo no digo que no sea complejo, pero que ahora mismo hay que dar una solución, porque no puede ser que tengas un índice de temporalidad en la sanidad pública. No. Pues yo no creo, me parece que excede el 60%. Es una barbaridad.
Pues Rosa, no te quisiera dejar ir, pero te tengo que dejar ir.
Sí, tengo otra radio.
Tienes otras
compromisos. Está de actualidad el tema de la sentencia en la que tumba la decisión del gobierno de Canarias de cerrar los interiores de los restaurantes, y es... Si se lee en la sentencia... Se recomienda la lectura, porque de verdad es un varapalo y el juez...
Y además de fácil lectura.
De fácil y agradable lectura.
Sí. Entonces, ¿te vas para el norte? ¿Te vas para la Isla Baja?
Pues mira, pensaba ir a Los Silos. Había quedado con mi compañera Macarena, alcaldesa de Los Silos, pero resulta que hoy presentan, inesperadamente, la han llamado del Cabildo, que presentan tienen una presentación de unas actuaciones que son de la comarca.
De la desaladora.
No, 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 no,
¿No?
no,
¿Otra?
es un tema de cultural y que, y bueno, y todos los alcaldes de la
Ah,
comarca
pues
iban al
estupendo.
cabildo a las 11. Entonces, he hablado con Macarena y lo hemos dejado para otro día, pero vamos, tengo unas ganas de ir a Los Silos.
Protéjanla, que es la única alcaldesa del
Sí,
norte
y
de
además
Tenerife.
tiene
A pesar de
tanta.
que Guillota
Yo
diga
creo
que
que
es
tiene
la alcaldesa
un.
de La Guancha, no, es de
Sí,
Los
no,
Silos.
no, la de Los Silos y tiene un potencial Los Silos, pero impresionante,
De
¿no? Y
verdad que
yo
sí.
creo que
Toda esa
esa
comarca.
comarca es una maravilla, muy desconocida para mucha gente, pero tiene una maravilla, un entorno natural y un potencial de ese turismo natural brutal, ¿no?
Ahí
Y de
tienen
calidad de vida, además, de la gente.
una piedra filosofal o un sitio geográficamente bien posicionado para hacer una prueba del turismo mantenible, sostenible
Sí,
y ecológico.
sostenible, yo estoy completamente de acuerdo.
Ahí hay que poner el ojo ahí.
Turismo y unos servicios sostenibles para la ciudadanía, de calidad,
Mejor sitio que
que se
ese
sienten
no van a encontrar.
abandonados en muchas ocasiones, porque de la Isla Baja se habla poco.
Poco. Aquí intentamos, pero nos cuesta.
Pero es difícil, sí, es verdad, sí, es verdad, pero la verdad que es una maravilla,
Pues
una maravilla.
Rosa,
Muchas
encantado de
gracias,
compartir un ratito de
encantada
radio
de estar con
contigo
ustedes.
y da gusto que transmitas información como la transmite. Y la próxima vez tengo que hablar contigo de una cosa que no va a ser tan fácil, que se llama ley electoral.
Pues ahora nos metemos en la reforma de la ley
Sí.
electoral y vamos a ver por dónde van los tiros de
Complicado, otro temita
complicado.
complicado.
Pero tenemos que tenerla terminada en el Parlamento antes de que termine de diciembre, en el próximo periodo de sesiones, y yo espero que haya consenso en torno a eso.
Así que ya sabes, la próxima vez que nos veamos con un
Fenomenal.
micro delante,
Diré lo que tenga que
voy a ir por
decir.
ello.
Perfecto.
Muchas
Pues
gracias,
muchas
Rosa. Hasta la
gracias. Un
próxima.
saludo.
Pues 9 y 27 y ahora es la hora de corregir el error que cometimos ayer porque nos equivocamos con el teléfono de Jesulí o no fue imposible por las líneas telefónicas, no nos daban la posibilidad y perdimos la ocasión ayer pero la recuperamos hoy. Así que le damos la bienvenida a nuestro analista de los martes, hoy de los miércoles, don Jesulí Figueroa, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
No podíamos dejar pasar porque los dos temas que me propusiste el miércoles por la tarde me parecen sumamente importantes y creo que es muy, muy, muy conveniente compartirlo con nuestros oyentes. Y te doy la opción que empieces por el que más te guste, porque ayer yo hice alguna referencia sobre lo que me comentabas de la diferencia entre la esperanza o las ilusiones de los jóvenes en 1929 y lo que hoy en 2021 se produce, ¿no?
Sí, bueno, aprovechando un conjunto de artículos del País sobre una encuesta que se hizo en el año 1929 y las perspectivas de los jóvenes en aquella época, publicadas en el periódico El Sol, inspirado en Ortega y Gasset, nada menos, pues el País hizo un trabajo muy interesante de las perspectivas de los jóvenes en el año 2021, ¿no? Claro, cuando ves la situación que viven los jóvenes, no la que tú te imaginas ni la que quieres, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de optimismo con los jóvenes. Siempre fue difícil después del año 29 la vida de los jóvenes. Después del año 29 vino la guerra, vino la República y después la guerra y luego el franquismo. Es decir, que los jóvenes después no tuvieron ninguna opción para ser optimistas. Sin embargo, creo que hoy sí la tenemos, pese a que seamos más pesimistas, tenemos la opción de ser optimistas. Y entonces traigo a colación a jóvenes canarios de Tenerife, del norte de Tenerife, que son nuestros oyentes, que están triunfando en tres cosas distintas. Un joven de la Orotava que triunfa en Estados Unidos con un invento excepcional sobre el corte del silicio en las placas fotovoltaicas, que ahora quiere ser astronauta. Otro joven que hace de los Realejos, que hace música para películas y acaba de estrenar una película cuyo sonido se montó en Alemania y que está trabajando por internet, o otros jóvenes que han ganado un premio para hacer el pabellón de España en Venecia de arquitectura. Jóvenes formados, jóvenes que han optado en su vida a estudiar y se han puesto la pila, y una vez han tenido sus carreras, han ido buscando su camino, ¿no? Y ese camino lo han encontrado en distintos sitios de distintas maneras, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de enviarle a nuestra juventud es que hoy tenemos opciones de formación como nunca las hemos tenido. Y esas opciones las tenemos que aprovechar para poder desplegar nuestras vidas. También es verdad que muchas veces después de desplegar esa formación no encontramos el camino exactamente, pero tenemos que persistir y tenemos que buscar alianzas con las empresas, alianzas con las instituciones para poder poner en valor nuestro conocimiento, ¿no? Y esto siempre ha sido así desde hace 80 años, por probablemente los últimos optimistas fueron los del 29, que venían de una época también afectada por una pandemia, la pandemia del 18, pero que se habían vuelto excesivamente optimistas. A mí me gustaría que los jóvenes del año 22, 23, del próximo decenio, de los próximos 10 años, también sean optimistas y nos ayuden a conseguir los objetivos para 2030 que todo el planeta necesita y que las personas necesitan.
Bueno, pues ya hay una luz verde por el Parlamento Europeo a la ley del clima. Yo creo que eso es una buena noticia también que querías compartir y sinceramente pues es positiva, ¿no? Nos llena de optimismo.
Sí, la ley del clima de Europa lo que está afectando es a todas las leyes nacionales y autonómicas que vayan generando el compromiso climático de Europa. Europa se construye desde arriba, pero también y fundamentalmente desde abajo, ¿no? Cuando la Comisión Europea o el Parlamento Europeo determina un camino, lo que tenemos que hacer en los territorios es alinearlos con ese camino, alinearnos porque ahí es donde va a estar el presupuesto europeo. Cuando calculamos lo que fueron los fondos de cohesión que Felipe González le arrancó a Helmut Kohl allá por los años 90, 91, fueron 130.000 millones de pesetas, el del año 91. En este momento, Pedro Sánchez acaba de arrancarle a la Comisión Europea 140.000 millones, pero de euros, que al cambio, si no tuviéramos en cuenta la inflación de casi 30 años, al cambio serían 166, como recordamos los que manejábamos las pesetas, 166,66 pesetas, ¿no? Por euro. Entonces, hemos conseguido un gran fondo. Ahora tenemos que conseguir un buen impacto de ese fondo. Y lo voy a liar con el asunto que nos trataba antes de los jóvenes. Tenemos que conseguir, entre los ayuntamientos, los cabildos, las entidades sociales, las empresas, que esos fondos repercutan en los jóvenes y repercutan generando nuevas actividades, nuevos empleos, nuevos servicios que prestar a la población local, al turismo que va a seguir siendo importantísimo en nuestra región, a la naturaleza, al cambio de polaridad en la energía, es decir, al cambio de la energía tradicional por la energía renovable, a la revolución de la economía circular, a la revolución verde, a la revolución digital. Necesitamos jóvenes muy formados para este conjunto de retos que tenemos, y estos dineros vienen para que en los próximos 10 años nuestros jóvenes puedan desarrollarse y desplegarse en esos retos y puedan consolidar sus empleos a futuro. Por tanto, aunque partimos de una realidad muy pesimista, que es el impacto de la crisis del año 2008, que fue atacada desde la austeridad y resolvió la situación con una mayor desigualdad, hoy tenemos que la crisis del gran confinamiento, que es como se denomina ya, el gran confinamiento que confinó al mundo por un virus, se va a saldar en Europa y en el mundo con la demanda creada, con la solución keynesiana que aplicaron los partidos socialdemócratas y los partidos liberales en Europa después de la guerra, y que esa solución ha sido asumida por la actual Comisión Europea y el Parlamento Europeo para darnos una nueva oportunidad para los próximos 10 o 20 años. Tenemos una perspectiva a 30 años, al año 2050, que es conseguir la descarbonización total del continente. Y Cuando descarbonizamos el continente, también estamos trabajando para que se descarbonice África y América. Y Canarias tiene ahí un potencial enorme que aprovechar. Pero para eso tenemos que entender más Europa, entendernos mejor con Europa y trabajar alineados con Europa para realmente aprovechar las coordenadas de Canarias en este Atlántico medio en el que estamos nosotros viviendo y que es un espacio tan maravilloso en el que vivimos, ¿no?
Pues sí que sí. Por lo menos los fondos ya tienen el nombre, es Next Generation, es decir, que hace hincapié en lo que estás comentando, José Luis, que es importante poner ese dinero al servicio de proyectos de gente joven con ilusión y recuperar esa alegría y ese optimismo que es la primera de los ingredientes para iniciar un proyecto de éxito, el ser positivo y el ser optimista.
Sí, podemos dar un pasito más. Por ejemplo, hoy mismo me acaban de mandar una información de las oficinas verdes. Las oficinas verdes van a ser una herramienta del gobierno de Canarias para traducir toda esta información y hacerla llegar a las personas. En las oficinas verdes hoy se ha publicado un conjunto de ayudas de la Fundación Biodiversidad para proyectos de hasta 500.000 euros que respondan a estos criterios que yo acabo de decir. Es una primera convocatoria. Hay muchas más. Desde el gobierno se están desgranando a las empresas, a los ayuntamientos, a los particulares, y lo que tenemos que hacer es estar atentos, ver cuál es el potencial de cada uno, también ver el potencial de formación de nuestros jóvenes. Van en estos días, el Servicio Canario de Empleo sacará unas nuevas ayudas de proyectos para formación de jóvenes, formación y empleo para unos 500 jóvenes en Canarias, que no está mal, dedicados a los temas ambientales, ¿no? Entonces, estemos atentos a lo que va sucediendo en nuestro entorno, aprovechemos las oportunidades, no decaigamos, que es fácil decaer y no hacer nada, y animémonos todos a ir en esta dirección que nos marca a nivel mundial el Acuerdo de París, a nivel europeo los fondos Next Generation y los fondos del Green Deal. El Green Deal, el Acuerdo Verde, que es donde camina la Unión Europea, que deriva de la legislación de cambio climático en España o la deriva de la legislación de cambio climático y economía circular y economía verde del gobierno de Canarias. Así que estamos haciendo instrumentos, marcos de planificación para que todo esto llegue a la sociedad, y lo que necesitamos es la respuesta de la sociedad.
Pues yo sé que tú eres una persona muy bien informada en todo este tipo de información y que la vas a compartir con nosotros según salgan todas esas líneas de colaboración, todas esas líneas de ayudas a nuevos proyectos de emprendimiento vinculados con la economía circular, de la cual yo cada día estoy más enamorado, y que tú eres un gran valedor y que nos vas a tener informado aquí en esta casa, en Gente Radio, como mínimo una vez a la semana, ¿verdad, José Luis?
Por supuesto, todo lo que pueda, entre yo, los equipos que conozco, las entidades sociales, las empresas, hay mucha gente que está haciendo cosas que vale la pena conocer, no solo lo que yo pueda plantear, sino como siempre te mando, cuando detecto algún joven que destaca o algún proyecto que destaca, te lo mando porque me parece que la audiencia necesita tener conocimiento de lo que hacen las personas, ¿no?
Pues a ver si me das el teléfono del chico de los Realejos, que me ha dejado eso de la música en producciones alemanas, me ha encantado de saber quién es. No vaya a ser que sea alguna serie que he visto yo ya.
Sí, bueno, la película se estrenó hace unos meses, no recuerdo el título ahora, pero bueno, es un joven de los Realejos que hace música por internet y que ha grabado la música de la película desde aquí, ¿no? Así que, sí, que es muy interesante además cómo estos jóvenes circulan por las redes y se buscan la vida por las redes, ¿no?
El cortador de silicio para las placas fotovoltaicas va a ser muy difícil contactar con él, porque si está en Estados Unidos...
No, es de la Orotava.
¿Y está aquí o está en Estados Unidos?
No, ahora está en la universidad, creo que está en Arizona, la última vez que lo contacté, pero nada, intento que te conecte, él le ha encantado, porque es una persona excelente, un tipo excepcional, que lo que quiere es contribuir al desarrollo de sus islas, ¿no?
Pues te lo agradeceré que me pongas en contacto, que me mandes los contactos de esas dos personas, porque intentaremos compartir sus vivencias a través de esta emisora, que estamos motivados para ese tema, de verdad.
Claro, de lo que se trata hoy es de compartir, de que todos entendamos que lo que hacen los demás es muy importante y darlo a conocer para que nos animemos todos a que vamos en una dirección adecuada.
Es así, debe ser. Don José Luis, muchísimas gracias. Disculpe el malentendido de ayer y intentaremos recuperar los martes como analista y comentarista de esta casa, que de verdad es un placer compartir minutos de radio con usted.
Un saludo a todos y a todas.
Un abrazo. Bueno, pues llegamos al ecuador del programa, ya nos hemos pasado unos minutitos y como es habitual, ya hace bastantes semanas y nos van quedando menos semanas. El año que viene vamos a hacer 54 semanas o 52 semanas de música temática tela. Así que le dejamos con un poquito de publicidad y después sepan que viene Dire Straits con un temazo que tienen que disfrutarlo. Express Love.
Boys don't know anything, but I know what I want.
¿Cómo se disfruta la buena música? Y pensar que hay gente que le gusta el reggaetón, habiendo esta mano. ¡Oh, qué guitarrista! Dios mío de mi vida. ¿Cómo empecé el programa y cómo lo llevo hoy? Esto de la radio es una terapia y el que diga que no, miente. Y otro que sabe que la radio es una terapia y que disfruta cada vez que habla con nosotros, porque lo sé, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Esta mañana le he echado mucho de menos en el cafecito a primera hora, pero no podíamos dejar pasar un miércoles sin escuchar la melodiosa voz de Don Tachi Izquierdo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha disfrutado?
Disfruto cada segundo que ustedes me ofrecen la oportunidad, claro.
No, pero me refiero a escuchar a Dire Straits tocando.
Mark Knopfler, la voz y la guitarra.
Qué maravilla.
Que yo creo que algo que pasará a la historia de la música como uno de los grupos más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Hombre, ya como Dire Straits no se prodigan mucho, pero Mark Knopfler todavía, a pesar de que ya está un poco veterano, así como tú y como yo.
Un poquito más.
Está en plena forma, ¿no? Está
sí,
ahí
señor.
Más o menos.
Y disfrutamos, allá, ¿no? Disfrutamos de él cada vez que lo escuchamos. Por cierto, Tachi, sí. Mira, te voy a ponerle en un brete, porque la semana que viene no tengo elegido grupo que nos acompañe en los minutos musicales del Ecuador, sí. Y el finalización del programa. ¿Quién me propones tú?
Uf, así que me pilles así.
Yo estaba pensando en Mike and the Mechanics, pero también estoy pensando en Peter Gabriel, en Genesis, en Phil Collins, que al final es lo mismo, Peter Gabriel, Phil Collins y Genesis.
Yo pondría alguna cosa alegre de Police.
Police no lo he triturado porque Police tiene mucho repertorio, pero ya ha dedicado una semanita completa a Police.
Porque Police tiene cosas muy interesantes. A veces revisar lo que hizo ese trío, porque era un trío, eran tres tipos nada más, Copeland y Sting y ahora no me acuerdo el nombre del guitarrista.
Dusseldorf,
para mí es uno de los grupos más completos del siglo pasado. Tenían un directo muy potente, tenían una música era una música de fusión, ¿no? Y
maravilla, una maravilla que te hace poner el ánimo para arriba y hacer reflexionar los sentimientos a flor de piel.
Yo creo que revisando algunos discos ahí seguramente vas a encontrar más de una joya.
Te voy a dar una propuesta que he oído por aquí por el casco y yo creo que va a ser, la semana que viene va a ser la semana de los irlandeses de élite, de Bono y U2. ¿Qué te parece?
Tampoco está mal, tampoco está nada mal, muy bien elegido también.
Pues ahí va a ser.
Cosa de José, ¿no?
Sí, me lo ha dicho por dentro y digo, es que tengo una lista importante, yo soy bastante musicólogo, sobre todo de los 80, 70 y 90.
Sí, yo también.
Ahora con el Google Home, pues eso de, ok Google, ponme música, pues ya tiene... Lo voy enseñando para que me ponga la que me gusta. Y U2 va a ser. Vaya fin de semana que me voy a meter, repasando la discografía de U2. Es un entretenimiento de fin de semana de pandemia que te evita estar por la calle. Y de verdad, la cultura musical de los años 80 y de los 90 y de los 70, a veces echa de menos en lo que tenemos hoy. Pero bueno.
Yo echo de menos, ¿sabes lo que echo de menos también? La música actual, aquellos directos legendarios, ¿no? Que siempre los grupos y los solistas solían regalar a sus seguidores, ¿no? Al tercer, cuarto año de éxito.
Con long play de dos discos, ¿te acuerdas? Los vinilos de doble.
Los dobles LP, ¿no? Aquellos que eran cuatro caras, pero que disfrutabas cada vez que le dabas la vuelta porque ya habías oído una primera cara, ¿no? Magnífica, y yo echo de menos esa sensación. Hoy hablaremos de actualidad ahora mismo.
Sí, ahora mismo. Pero vamos, te voy a recordar un disco de vinilo maravilloso que se llamaba París.
A mí ese tema me apasiona. París de Supertramp.
Hombre, tremendo discazo,
tremendo.
Lo tengo en vinilo y hoy lo voy a escuchar. Le voy a decir a mi hijo que me pase mi plato USB que me tiene secuestrado y voy a escuchar el vinilo, que hace tiempo que no me deleito con una aguja de diamante. ¿Te acuerdas de la aguja de diamante? Que el drama tengo, cuando yo, se partían. Aquello era caro de arreglar.
Yo tengo el que es conocedor de esta historia. Tengo por una emisora cambiar los tocadiscos por los compas de ahí, yo me quedé, o sea, me dijeron, llévatelos para casa, que tú tienes plato, llévate seis juegos de agujas Stanton.
Imagínate. Una auténtica fortuna.
Sí, ahí la tengo en casa y me las regalaron, me dijeron, llévatela porque esto se va a ir a la basura, ya no vamos a buscar más los platos aquí en la emisora. En Cadena 100, que yo estuve haciendo programas en Cadena 100, imagínate.
Aquí no tenemos cámara de vídeo para enfocar a José, pero me está enseñando un tremendo plato giradisco. Se llamaban así, platos giradiscos y pletinas, ¿te acuerdas?
Sí,
lo de
pletinas. Sí.
Lo que me ha enseñado es marca Technic.
esos los L
de los mejorcitos, ¿eh?
Son. Sí, está muy bien. Pero habían otros que eran Lenco que duraban 50 años.
Los Lenco, y siguen siendo de los mejores platos, sí. Sí, los Pioneer eran los estándar, pero los Lenco eran los de calidad, ¿eh? Sí. Y esa manera de tocar el disquito para arriba, adelante y para atrás.
Sí.
Los DJ, de verdad.
Un tercio de vuelta, pack, y le dabas y que salía planchado, ¿no? Qué maravilla.
Y encajando a mano una sintonía con otra, ¿eh? Encajando los acordes para que empatar una canción con otra, ¿eh? Los DJs de aquella época. Eso era... Bueno, somos nostálgicos, ¿qué le vamos a hacer? Pero te garantizo que el día que alguien haga un negocio de hostelería con medidas COVID, con dos platos Lenco y con un DJ con dos manos, va a triunfar seguro. Mira, otra idea que hay que ponerlo. Pasa que hay que tener perritas, ¿eh? Las perritas es lo que falta. Oye, pues te voy a hacer una reflexión de un proverbio escocés que tengo aquí, que se me ha quedado atrás, porque esta mañana he estado reflexionando sobre... dije que iba a ser el día de la metafísica, fíjate donde hemos acabado, hablando de música de los 80. Pero te la voy a compartir contigo, porque me encanta. Proverbio escocés. Y además es una realidad total. Esta gente que se ponían a pensar y a escribir, qué maravilla. La frase es: es preferible una mentira que me favorezca a una verdad que me perjudique. Tela, ¿eh?
Eso, bueno, yo creo que se puede aplicar perfectamente a los dos tipos de personas que hay en esta vida, los que son sinceros y los que son falsos. A cada uno le vendrá bien, ¿no? Yo prefiero más una verdad, aunque me perjudique, porque una mentira también te acompaña toda la vida, pero cuando te acompaña la verdad toda la vida es una gozada, ¿no? O sea que yo soy partidario más de aplicar la verdad aunque duela, ¿no? Como dice también el otro dicho popular.
Yo, personalmente aplico esa regla que acabas tú de expresar. Pero, sinceramente, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que refleja fielmente este proverbio escocés, donde se fomenta la mentira que me favorezca y se elude la mentira, la verdad que me perjudique. Es decir, esto es una máxima que están aplicando desde hace muchos años muchas personas que dirigen nuestra sociedad. Sí. Pero bueno.
Sí. Eso es lo malo.
¿Qué le vamos a hacer? No sé si habrás oído a Rosa, se ha despachado a gusto aquí en estos micrófonos, en esta mesa, Rosa Dávila, pero bueno, la actualidad manda, y quería saber tu opinión de lo que ha pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con la marcha atrás total y el zasca en la boca del gobierno de Canarias que le ha dado los jueces.
¿No? Claro. Cosa de la que no me alegro, digamos en el sentido amplio de la palabra, porque las medidas de carácter sanitario que se toman se supone que son para proteger a la población. Pero esta medida ha sido... A mí me ha dado la sensación de que ha sido la más arbitraria que se ha tomado en este año o dos años casi de pandemia que llevamos, ¿no? Porque criminalizar, no a la población, que a la población lo que hay que hacer es responsabilizarla, pero a un sector, digamos, hacerlo responsable de los contagios, como es el sector de la hostelería y la restauración, a mí me ha parecido siempre demasiado exagerado y demasiado precipitado. Por lo menos lo puedo decir así, ya que lo que ha faltado aquí es información a la población. No tenemos el dato concreto por el cual el gobierno de Canarias tomaba la decisión de cerrarlo en el interior de los bares. Estamos en una situación en la que ya no estamos bajo el manto del estado de alarma. Por lo tanto, digamos, estamos en unas condiciones casi, entre comillas, de normalidad, ¿no? En la que nos podemos mover y desenvolvernos con plena libertad. Que tenemos unas condiciones sanitarias especiales en las que debemos protegernos, claro que sí. Que hay gente que no está cumpliéndolas, claro que sí. Yo creo que antes de ir directamente hacia cerrar la hostelería, se tiene que ir directamente hacia dónde está el origen de los nuevos contagios. Y ahí probablemente tomar las medidas oportunas. Porque, hombre, que un tribunal te afee las decisiones no está nada bien. Yo espero que esta decisión judicial no sea contraria a la salud, ¿no?, de toda una población, porque hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque yo tengo un amigo que dice que al juzgado sabes cuándo entras, pero no sabes cómo sales, ¿no?
¿Solo un amigo? O sea, ¿Solo un amigo tienes? Ya tienes dos.
Tengo dos o tres, afortunadamente tengo unos cuantos. Pero uno de ellos dice, tú sabes cómo entras al juzgado, pero nunca sabes cómo sales. Vale, hay que ver ahora mismo si en el argumento del gobierno de Canarias está estos datos que yo te estoy diciendo, de los que carecemos como población en su conjunto. Aquí se están tomando medidas, nosotros estamos asumiéndolas. Es que el 99% de la población, Diego, está cumpliendo lo que se dice a rajatabla. Está cuidándose, está cuidando a su entorno. Hay una mínima parte de la población, que son 100, 200 personas diarias, que son muchas, porque si seguimos este ritmo, dentro de dos semanas estaremos con más de 1.000 contagios otra vez. O sea, a ver, alguien aquí está haciendo las cosas rematadamente mal, pero lo está haciendo rematadamente mal la hostelería como para condenarlo a no abrir, a seguir con más restricciones, porque mira que el sector de la hostelería ha sufrido todas las restricciones y los recortes que ha aplicado la administración. Muchos locales han cerrado y no volverán a abrir sus puertas, lamentablemente, porque ya ha sido demasiado el agravio que han sufrido a lo largo de los meses. Y yo, las veces que he ido a un restaurante, o he ido a un guachinche, o he ido a un local de gastronomía o de hostelería, siempre he visto que sus profesionales toman las medidas de manera sistemática. Limpian la mesa antes de que te sientes, mantienen la distancia. O sea, ¿qué está pasando? Y las fiestas y los tenderetes que están haciendo los niñatos, pues en Santa Cruz, o esas fiestas particulares, 35, la pasada semana en la capital tinerfeña, ¿esas qué pasa? ¿Esas no contabilizan? ¿A esos ni siquiera se les cobra un euro por haber infringido la norma anti-COVID? Es que aquí, vamos a ver, la policía todas las semanas, de manera sistemática, manda notas diciendo que ha propuesto para sanción a 80 y pico, a 100 y pico, a los que sean, pero yo no he visto que se haya cobrado ni siquiera una de esas sanciones, y sin embargo, de manera efectiva y ejecutiva, los establecimientos de hostelería han ido sufriendo los cierres sistemáticos de la administración, y a mí esta vez nadie me lo ha aclarado, nadie me ha dicho, oiga, es que tomamos esta medida porque en la hostelería se produce el 10, el 15, el 20, el 30% de los casos de nuevos contagios. Eso no lo ha dicho nadie, Diego.
No, yo no lo había oído.
Piada, en el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sala que es lo que llevó este asunto, precisamente eso es lo que dice, que no se demuestra que sean los locales de ocio o de hostelería los que están provocando la incidencia de nuevos casos. O sea, entonces, bueno, pues que alguien nos lo explique, que se lo expliquen ahora a los hosteleros, que bastante sacrificio han hecho. Si ellos hubiesen sido el origen tú o cualquiera, los de frente, tuviese el conocimiento y conciencia de que efectivamente ahí es donde se producen los nuevos casos, pues probablemente estaríamos exigiendo al gobierno que tomara medidas, pero no es el caso, ¿no? O sea, no lo sé, ya empezamos a entrar en una etapa también de cierto cansancio a acatar decisiones que a veces parecen arbitrarias, y lo que queremos aquí es cordura y que las cosas salgan bien. Yo creo que en parte el gobierno que preside Ángel Víctor Torres reconoce que ha metido la pata, porque ya ayer estaba anunciando que hoy se reunirían de nuevo con el sector de la hostelería para tomar ciertas medidas. O sea, yo creo que saben y son conscientes de que se han pasado un poco de frenada. Y me da la sensación. Y si no, ya veremos la decisión que toman hoy a mediodía, ¿no? Creo que se reúnen a las 2 de la tarde.
Sí.
Es que, no lo sé, yo defiendo a un presidente que toma decisiones, ¿eh? Al que no toma decisiones no lo defiendo, y Ángel Víctor Torres se ha jugado el físico aquí, le ha tocado gobernar una situación bastante compleja y le ha tocado esa parte, digamos, desagradable de la política, que es tomar decisiones antipáticas, y las ha tenido muchas, pero yo se las aplaudo, porque yo creo que algunas de ellas han salvado vidas, con otras se han equivocado terriblemente, pero han tomado decisiones, y eso yo de un gobierno realmente lo valoro. Pero esta ya me parece ya que necesitaba por lo menos un matiz, necesitaba por lo menos una explicación de por qué la hostelería volvía a cerrar de nuevo. ¿Por qué de nuevo estamos, digamos, sacrificando un sector que da miles y miles de puestos de trabajo en nuestra isla, ¿no?
Pues sí. Yo no he hablado contigo, creo recordar, nunca del problema catalán, pero es que hoy...
No he hablado
en el resumen de noticias que he hecho por la mañana, no porque no quisiera, sino porque es que me produce cierto desamparo mental, porque me enfado cada día más, ¿no? Es decir, he visto que todos los periódicos nacionales llevan en su portada, a excepción del País, una fotografía del encuentro en Moncloa de Pere Aragonés con el señor Sánchez, que no es más que otra fotografía de postureo, de marketing electoral, sí, político, barato y tal. El País no pone foto, pero el titular sí lo lleva ahí en negrita, ¿no? Pero bueno, me llama muchísimo la atención y quiero reflexionarlo contigo, porque el tema yo creo que es importante. Pere Aragonés, después de salir de la reunión con Pedro Sánchez, va el hombre y dice que en la reunión se ha hablado de la amnistía, de la autodeterminación y de que, vamos, un referéndum, pero sí o sí, y que esa es su línea de negociación y que de ahí no se van a salir. Y después sale la señora Montero, la portavoz esta que va atacando el REF por vicio, por portavoz del gobierno, y dice que de eso no se ha hablado. Que el PSOE y el gobierno progresista está en el marco constitucional. Y que lo más que han llegado a acuerdo es que para el 13 de septiembre, tercera semana de septiembre, van a tener una mesa de diálogo y consenso. ¿Fueron a la misma reunión? o Sánchez le mintió hasta su que Sánchez le mintió hasta el médico, ¿no? Pero ¿cuál es no, que Sánchez le mintió a Montero? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué?
No, yo creo que aquí cada uno está utilizando sus argumentos y vamos a escuchar aquí de aquí a septiembre o de aquí a septiembre del año 2070 pues los argumentos de una parte y de la otra, ¿no? Lo que está claro es que el asunto de Cataluña no se puede dejar más a la ligera, ni tampoco podemos dejar a la mitad de la población de Cataluña o más de la mitad de la población de Cataluña abandonado a su suerte, ¿no? La gente necesita también una cierta estabilidad jurídica y política en Cataluña. Me refiero a los que no son independentistas y que se sienten catalanes, españoles, y se sienten como realmente les da la gana, porque aquí en Cataluña los que no se pueden sentir bien son siempre los mismos, que ese es el verdadero problema que tenemos en esta parte de nuestro territorio. Yo estoy absolutamente de acuerdo en abrir un proceso de diálogo en Cataluña. Pero un proceso de diálogo...
Yo también. Pero no este sea, proceso pero de diálogo no, sea, no. Esta manera de dialogar, no, que uno dice no, una cosa no, y el otro lo contrario, ¿no?
No, claro, no, porque los interlocutores ahora mismo están en sintonías totalmente diferentes. Unos emiten en FM y otros en onda media, o incluso en onda corta, ¿no? Y entonces, no, porque nosotros tenemos aparatos y no los sintonizamos. Nosotros oímos a uno por onda media y a otro por FM, y eso no puede ser. El problema de este tema es que nos convencen a todos de que realmente hay voluntad de llegar a un punto en el que todo el mundo pueda convivir, en el que todo el mundo salga reforzado de esta situación, si no, no vale la pena. A ver, a mí lo de ayer no me extraña en absoluto y además me lo esperaba. Yo digo, bueno, esto va a ser un postureo y Pere Aragonés, pues, digo, claro, evidentemente, con el discurso que por lo menos yo esperaba. No salirme de lo que hemos planteado hasta ahora. Y esa provocación va a estar ahí de manera permanente hasta que se aburra de decirlo. Pero es que el país, cada gobierno que tengamos en Madrid, tendrá que tener la suficiente madurez política como para que ese discurso le entre por un lado y le salga por otro, y lo que tenga que salir al final de esa negociación sea realmente algo que represente o que nos represente a todos, ¿no? Porque en el tema de Cataluña no es una cosa que tenga que ver solo el independentismo catalán. Ya lo dije antes, hay más gente que entra en juego. Hay una parte de la población que no es independentista, que es catalana y que no está de acuerdo con la situación en la que está viviendo. Hay que fomentar la convivencia. Vamos a ver, la situación que se vive en Cataluña, ha habido años, ha habido épocas, tiempos pasados en el que incluso eran más irrespirable que en este momento, ¿no? Aquí cada uno ahora mismo está jugando su papel en este conflicto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y lo que tiene que haber es la voluntad clara de tener que negociar. Yo estoy de acuerdo en que se hable, en que se negocie, en que se llegue a un acuerdo en el que realmente se sienten las bases de una convivencia y de un reconocimiento mutuo. Lo que no se puede estar es con estos discursos de gallo de matón de pueblo, ¿no? De matón de barrio o de matón de patio de colegio, ¿no? O sea, no me bajo del burro porque yo soy más listo, soy más inteligente y yo estoy por encima de lo que opine la ciudadanía. Es que en el fondo la ciudadanía tiene mucho que ver en todo esto y no se puede estar a la espalda de la gente. Ahora, si entramos en ese cruce de postura, evidentemente no se ha avanzado. La reunión de ayer es, sin duda alguna, es la primera, el primer acto de postureo. Yo espero que haya un poquito más de voluntad de aquí en adelante. Si no, no se habría hecho todo esto, Diego. Yo confío en que en una parte y en otra haya una mínima parte de voluntad de diálogo. Y lo tiene que haber. Yo estoy absolutamente a favor de todo esto. Pero por el bien de los catalanes, de todos los catalanes.
Pero tú no crees que es una falta de respeto si el problema es tan grave y lleva coexistiendo con nuestra sociedad desde hace tantos años, que no, ayer, pero 29 de junio, nos digan que van a empezar a hablar el 13 de septiembre. ¿Ya se han ido de vacaciones?
Bueno, pues ya están de vacaciones, claro, están de vacaciones. Bueno, cada uno ha puesto sobre la mesa su postura, inamovible, claro, hasta el momento, y ya volvemos en septiembre para hablar. Claro, esto no va a ser un tema que se va a resolver en dos días, ¿eh? Esto, pues sí. preparen, si pagan el periódico diario, preparen calderilla, sí. Porque les van a estar vendiendo esta moto de aquí a por lo menos hasta junio del año que viene, o sea,
como poco,
sí, claro, porque esto es así, se va aquí, bueno, porque cada uno va a plantear su escenario, ¿no? Y bueno, al independentismo catalán le interesa dejar bien claro quiénes son y cómo son, ¿no? Y esto es lo que están haciendo. Ya de partida están diciéndonos lo que cuál es su voluntad, ¿no?
Pues Tachi, nos han reservado el verano para que vayamos masticando sí. en seco y con saliva llena de cervecita sí, y quinto sí, de verano. Sí. Yo creo que sí, van a masticarnos una reformita, pero del gobierno. Y ya en septiembre, sí, sí. con el gobierno consolidado y con Iceta de vicepresidente, pues ya atacaremos el nuevo ejercicio a ver si aguantamos hasta el 2023.
Pero yo creo que todo esto forma parte de esta parafernalia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Iceta, más el ministro de que fue de Sanidad, que luego fue candidato en Cataluña, todo esto forma parte de todo este tinglado, ¿no? Y cuando lo pongamos en claro y las cosas ya estén un poco más avanzadas, nos iremos dando cuenta de por qué va todo. Ahora, también uno es libre de decir, mira, yo, ¿cómo has hecho tú hasta ahora? No habíamos hablado de este asunto hasta ahora, pues mira, yo este tema ni me interesa, ¿no? Que se vaya resolviendo, porque la verdad es muy desalentador ver a un señor que preside un gobierno autonómico que no es más autonómico que otro y que parezca que es un primer ministro, ¿no? O sea, y vaya allí y cuenta, yo de aquí no me bajo, ¿no? De esta historia no me bajo, ¿no?
Ha ido a la Moncloa y eso le va a costar a lo mejor 50.000 votos, ¿eh? De haber ido a la Moncloa.
Que haya ido a la Moncloa ya es
muy importante. Muy importante.
Pues ya está. O sea, quedémonos con eso. Sí. O sea, ya es importante. Por eso digo que yo soy partidario de los procesos de diálogo, soy partidario de los acercamientos. Y el de ayer, a pesar de las palabras son política, los gestos también son política. Y el haberse plantado ahí, sacarse la foto ahí, pues ya yo creo que también ya es un paso bastante significativo. No nos interesa al resto del país seguir con una Cataluña en esa huida hacia el monte, ¿no?
Ni a los catalanes tampoco.
Ni a los catalanes. Por eso te digo, hay una parte de los catalanes que no están ni cuentan para nadie y sin embargo no son pocos, ¿eh? Son más de la mitad de la población. Gente que necesita un reconocimiento, un refuerzo y una sensación de cercanía con ellos. Y eso espero que lo logre este proceso del que estamos hablando.
Seguro que sí. Y si no, vamos a intentar ponerle el foco el tiempo necesario.
Merecerá la pena pensar en esa gente, ¿eh?
Pues sí. Don Tachi, hasta la semana que viene. Que tenga usted un feliz día y una feliz semana. Y a ver si nos vemos prontito, que ya va siendo hora de echar una cervecita, que el tiempo lo acompaña.
Sí, en eso estamos. Vamos a ver, los niveles 3, 2 y no sé qué nos tienen un poco disparatados a todos. Pero bueno, con ansiedad esperaré el programa la semana que viene a ver con qué música nos sorprende.
Buena, seguro que va a ser buena.
Seguramente.
Un abrazo, Chechi, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Diego, cuídate. Igual. Un abrazo para José y para todos. Venga, chao. Buen día.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con una sorpresa que tenemos reservada para ustedes que va a ser agradable, no como las otras. Esta va a ser agradable. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Diez y cuarto de la mañana y sin más demora comparto con ustedes el placer de darle la bienvenida el reencuentro, no de Gran Hermano, sino el reencuentro de don Gaspar Sierra con estos micrófonos y con esta casa. Muy buenos días, don Gaspar.
Hola, muy buenos días y encantado de estar aquí. Además, una satisfacción enorme. Y digo, para empezar, algo que lo digo siempre, que esta emisora es la más... para mí, desde el punto de vista estructural, físico, de
el entorno,
de convivencia, el entorno es muy superior al resto de las que conozco y conozco bastante, ¿no? Aquí está uno muy bien, muy agradablemente situado, sentado, rodeado de un ambiente muy agradable. Y además con la tecnología adecuada, ¿no? Si es puntera o no, eso ya a mí me es igual. Yo veo que es la adecuada.
Se oye, ¿no? Se oye.
Satisfacción. No. Es la mejor emisión, pero la mejor emisora desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no?, y de la logística, pero muy superior al resto, ¿eh? Y conozco bastante, tanto de la capital como del norte, del sur no. En el sur no.
Pues mejor que no vayas, por el sur no veas tú.
No es un ambiente.
Son lioneras.
No. Pero que sí, es una satisfacción enorme, de verdad. Y pues, aparte de la audiencia, ¿no?, de gente radio, que sé que, vamos, me ha oído a mí pues más de 20 años posiblemente, cuando esta emisora estaba un poquito a un kilómetro de aquí, más
en la propia carretera.
En la carretera.
Pues nada, ya. Gaspar, sí, es verdad que es un veterano colaborador de esta casa y no veíamos el día que volviera. La invitación se ha producido a Gaspar Sierra y se ha producido a otra persona que esperamos que la semana que viene, no la vamos a adelantar, compartirá también este ratito de radio toda la semana. El objetivo era, pues, juntar aquí a dos personas, ahora estamos Gaspar Sierra y Diego Calvo, juntaremos tres, si podemos, para hablar desde un punto de vista lo más, iba a decir capaz, pero bueno, lo más personal posible, desde un punto de vista progresista, porque tanto Gaspar Sierra como yo nos considero progresistas, no a lo mejor tan de izquierda como otros, pero sí gente con que intentamos usar el sentido común, intentamos analizar las situaciones, pero desde un punto de vista no de derecha. Podemos ser a lo mejor algunas cosas conservadores, porque es que el PSOE a veces nos cuesta mucho trabajo tenerlo aquí.
A mí me es difícil.
He sido malo con eso de decir el PSOE.
Sí. Me es difícil situarme hoy aquí.
En el espectro político.
Es el término de derecha-izquierda. Yo veo más acertado la situación progresista o conservador. Uh-huh. Es lo más adecuado, ¿no? Porque las ideologías no cambian, lo que cambian son las personas y las normas que rigen los partidos políticos, que son los que aplican la representación de sus militantes y representan la voz de política de acuerdo con sus programas. Pero esto está cambiando, ¿no? Ya la situación política actual en el año ya 21 no tiene nada que ver con la de los años 70 o 80, no tiene nada que ver, nada. Los protagonistas son otros, son otras cuestiones. Las ideologías pueden ser las mismas, pero las formas de llevarlas a cabo son distintas, son estrategias distintas. Y las personas que lo hacen, pues son distintas. Yo me puedo remontar un poco a 40 años y pico, de los años 77, 78, que es cuando yo empecé a militar dentro del Partido Socialista, aunque, en fin, no voy a contar mi vida porque mi vida es muy complicada y es muy dilatada en el tiempo. Yo estaba en política antes de entrar, de venir la democracia, pero vamos, cuando vino y se crearon los partidos políticos, la ley de partidos, pues lógicamente yo tenía un compromiso social conmigo por mi profesión médica, ¿no? Que tenía que tener un compromiso con la sociedad, y la sociedad en aquella época que yo vivía aquí en Canarias, que era un caciquismo real y militante, por eso chocaba con mis ideas de lo que tenía que ser la sociedad y la prestación de un servicio público, como era la sanidad pública, y que estaba atendida. La sanidad pública no es un invento de ahora, es un invento, hay que decirlo, en honor al franquismo, ¿no?, que se constituyó, se creó, pues en los años 50, a principios de los años 50, ¿no? La sanidad pública del franquismo tuvo una determinada sensibilidad desde el punto de vista sanitario, pero claro, lo que había era sanidad pública desde un punto de vista estructural de la seguridad social, que era, y otro también desde el punto de vista de la beneficencia, que caía bajo el amparo institucional de los ayuntamientos y de las instituciones, cabildos o diputaciones provinciales en la península. Y claro, y había una diferencia, que es la a lo que yo iba, que lo que es sanidad pública de, bajo el amparo de la seguridad social, no tenía que ver con la beneficencia, que eran los que no tenían recursos y lo que necesitaban tener una prestación sanitaria mínima, ¿no? Y una cobertura en vacunación en los pequeños, desde un punto de vista obligatorio, la vacuna era obligatoria en los pequeños, y que la hacíamos los médicos de pueblo, de APD, asistencia pública domiciliaria de la época, un cuerpo ya extinguido prácticamente, y entonces teníamos un compromiso con la ciudadanía. Entonces ahí me vino pues el compromiso político. Digo, esto se tiene que instrumentalizar, hay que mejorar mejor la política sanitaria y estructural y educativa también, porque al fin y al cabo íbamos nosotros a los colegios, iba yo, porque es que era yo el único médico que había, ¿no? Entonces no nosotros, pero vamos, yo en representación de la sanidad pública de la época.
De todo, de chofer, de ambulancia, de sanidad. Sanitario, de médico,
claro, de todo,
de administrativo.
El coche era mío porque no teníamos entonces ni no teníamos, y yo creo que no tienen todavía, los centros de salud tienen centros de trabajo.
No
tienen medios de
tienen
de
que ir en ambulancia.
No tienen, no. Bueno, ambulancia sí, pero vamos, es otra historia. Y la cuestión es a lo que íbamos, a lo esencial, que el planteamiento ideológico, yo, lógicamente, por identidad con la idea progresista que tú bien introdujiste, bueno, pues yo tendría que militar prácticamente en el Partido Socialista, independientemente de mi afinidad personal y conocimiento personal, ¿no? Con personalidades de aquella época que son los que levantaron la bandera del Partido Socialista. No en mano, pues. Yo compartí, bueno, no compartí clase estudiando preuniversitario, pues con Felipe González. Él estaba en el instituto en la calle Amor de Dios, en Sevilla, que creo que tú conoces Sevilla.
Un poquito.
¿No?
Pues yo estudié en la misma escuela que estudió Alfonso Guerra.
Bueno, pues ahí, en Amor de Dios, en la calle Amor de Dios. Estaba un instituto de segunda enseñanza, estaba allí, y él estaba en yo estaba en ciencia y él estaba en letras, ¿no? Es el único curso que coincidíamos, porque yo procedía de otra provincia española distinta, pero en fin, por mis afinidades familiares.
Se sigue llamando esa calle Amor de Dios.
Se sigue
llamando Amor,
sí,
de Dios.
Pero,
raro,
no,
porque
la calle, sí, pero ese instituto se cerró,
sí.
ese año se cerró precisamente porque hubo un problema de infraestructura y se trasladó al pabellón de Chile.
Que se llama el Instituto San Ildefonso, se llama ahora o algo así, ¿no?
El instituto, sí. Eso era como se llamaba antiguamente.
El Instituto San Ildefonso, se sigue llamando.
Sí. Pero no sé si le pusieron el nombre. Ya esa parte no la recuerdo.
Pero sí, sigue estando, o sea, en Chile. Sigue estando en el pabellón de Chile.
Un curso allí en el pabellón de Chile, que es donde hice ahí un curso, y después ya pasé a la Facultad de Medicina. Pero vamos, que ahí conocí a Felipe, y conocí a través de Felipe pues a Jaime Blanco, que era de Santander, que estaba haciendo medicina y que después tuvo la ejecutiva federal con Felipe González, un hombre que se apartó de la política, un compañero, era muy alto él.
Era una camada de socialistas,
sí,
de verdad.
Luis Yáñez.
¿Y por qué ahora se critica a esa generación de socialistas? Porque es evidente que el Partido Socialista Obrero Español actual no solamente no escucha a esa generación que transformó este país de verdad, sino que además les trata con un desprecio y con un desdén que a mí me empieza a preocupar. Y me preocupa muchísimo la situación del Partido Socialista actual, despreciando el bagaje político de esta vamos a decir, esta camada de políticos insignes.
Yo creo que la ciudadanía no desprecia eso. No,
la ciudadanía no. Pero el PSOE sí.
Algunos allegados al Partido Socialista que lógicamente que se integraron en el partido con un ánimo no precisamente de sensibilidad, de prestar un servicio al ciudadano, sino de puente o de salvavidas profesional o de agencia de colocación, que pensaban que era el Partido Socialista de la época. Ya estoy hablando de los finales de los 80, principios de los 90, que cuando se pergeñó la actual política de los partidos, de cómo se deterioró el funcionamiento de los partidos, la ley de partidos, que se hizo con una ilusión importante en el año 78, creo que procede, se desintegró esa idea de compromiso público con la sociedad a tener un compromiso muy limitado, y siempre que se protejan los intereses de los militantes que van a ejercer cargos orgánicos en el partido. Y prueba de ello de que muchos que entraron en aquella época, después algunos todavía siguen dirigiendo las actividades del Partido Socialista, realmente no llegaron a cotizar a la Seguridad Social nunca, sino trabajando dentro del Partido Socialista. Y muchos de ellos incluso ni siendo dados de alta en la Seguridad Social por el Partido Socialista, porque tampoco se concebía en aquella época que uno pudiera ir a trabajar a un Partido Socialista y encima tuviera que pagar Seguridad Social por trabajar para el Partido Socialista.
De esos hay muchos que empezaron a trabajar en el Partido Socialista y siguen trabajando.
Es que en aquella época, pues trabajábamos en nuestro trabajo y participamos en la vida orgánica, ¿no? Yo estuve en la ejecutiva regional y en la ejecutiva aquí insulares, y yo siempre fui médico.
¿Y por qué se perdió ese valor que tenían los partidos políticos de tener gente que tenía un bagaje personal y se incorporaron solos?
Porque los dirigentes del partido pedían un full time, pedían una dedicación total y exclusiva, que no pudiera compatibilizarse el trabajo.
¿Por qué?
Bueno, eso nunca se explicó, y algunos pedían porque es que nos limitaban a los que teníamos cargos, nos limitaban para acceder a determinados cargos orgánicos si no te comprometía totalmente al 100% con el partido, ¿no?
¿Y eso fue un plan, una estrategia para hacer militantes borregos y dependientes de su empleo, o fue un fruto de la casualidad?
No es fruto de la casualidad. En los partidos políticos no sucede nada por casualidad. Esta tiene un origen, un desarrollo y una finalidad, eso está claro, ¿no? Prueba de ello de que ahora actualmente el 60% de los parlamentarios que están en el Parlamento del Estado pues no han cotizado la Seguridad Social nunca.
Ese dato es preocupantísimo, ¿eh?
60 y el 70%, y posiblemente me quede corto, porque hay personas que dicen que son más, ¿no? O sea, que son funcionarios públicos, pero del partido político.
Es importante. Entonces, ver los currículums. Eso es un ejercicio que deberíamos hacer.
Claro, y eso
que aparecen en la página web del Congreso de Diputados.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Sí, de todos los parlamentarios. Y es cierto que hay muchos que no han... Bueno, si cotizar es 4 meses de una ONG, como la actual ministra de Asuntos Sociales, estuvo 4 meses en una ONG.
Sí, en una ONG. Y no sé si estuvo, creo que en un supermercado de cajera.
Y esa Irene Montero.
Irene Montero.
La de Igualdad. Estaba hablando de la Belarra.
Ah, bueno, pues.
Es que son tal para cual, es decir, tienen un bagaje tremendo, ¿no?
Eso es un problema. Yo, hablando de lo mío, que de mi libro, como diría aquel... yo lo tenía muy claro, ¿no? Entonces yo no he cambiado, los que han cambiado han sido ellos, han cambiado el desarrollo y la militancia de los partidos socialistas, del Partido Socialista. Entonces yo ya me desconecté desde el punto de vista de la militancia activa, pues porque no tenía cabida en una organización donde la libertad de expresión pues estaba limitada, porque lógicamente los cargos orgánicos del partido y las ejecutivas, los órganos directivos, pues se componen de personas que están comprometidas con el líder que lo ha decidido, no por decisión de mérito y capacidad, sino decisión personal de lealtad al líder, ¿no? Uh-huh. Y es lo que está ocurriendo ahora actualmente, y eso es lo lamentable. Pero yo confío en el Partido Socialista que se rehabilite.
¿Cómo? Porque tienen secuestrado el Comité Federal, ¿no?
Sí, bueno, hay un...
Bueno, dicho secuestrado, lo tienen suspendido, ¿no? De funciones. Yo hace tiempo que no sé nada de él.
¿A quién decías tú? ¿A quién?
Al Comité Federal, ese.
Al Comité... Bueno, ese sí, ese está secuestrado.
Que era el máximo órgano entre Congreso, ¿no?
Entre Congreso, el Comité Federal. No es que esté secuestrado, está manipulado. Porque claro, quien lo controla es la Ejecutiva Federal, y la Ejecutiva Federal pues ha cogido el poder omnímodo del partido, cuando antes el poder ideológico y de desarrollo eran los comités, donde las decisiones se discutían en los comités interiores del partido, en los comités o regionales o federales, y de ahí se elevaba la Ejecutiva, y el órgano ejecutor de las decisiones emanadas de los órganos directivos, pues eran las ejecutivas. Pero ahora es a la inversa.
Al revés.
Lo que decide la Ejecutiva es lo que hace el órgano que está controlado y que solamente discute y habla de lo que le dice el órgano rector. director ejecutivo. De modo que esto quitarle armas y bagaje al Partido Socialista, la discusión y la libertad interna, y con lo cual si controlas la libertad, pues ya controlas la opinión y controlas todo, y se convierte pues en un dirigismo pues fascista puro.
Aunque sea un Partido Socialista Obrero Español, son técnicas fascistas. Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero la técnica es fascista. La técnica es una técnica fascista.
Y tiene arreglo esto, porque la verdad es que mientras que Pedro Sánchez esté en el gobierno, creo que va a ser imposible que nadie levante la voz, porque te corta la cabeza ipso facto.
No, yo la esperanza nunca la pierdo. Soy un optimista vital y no la pierdo. Tengo serias dudas con que a corto plazo esto se arregle, pero yo confío en que la voluntad popular en su momento, cuando se convoquen elecciones, pues la gente decida en libertad si es que realmente todavía siempre que se pueda votar en libertad, ¿no? Porque
pero te refieres a unas elecciones democráticas o internas del partido.
Es que se vota en
porque
libertad.
Porque lo que ha pasado en Andalucía no ha sido muy...
Se vota en libertad.
Podríamos hablar de esas primarias.
Pero hay mucha gente que no vota actualmente. Entonces el partido mayoritario es el de la abstención actualmente. Ya hay más.
No, pero lo que ha pasado internamente en el PSOE de Andalucía es para analizarlo. Es decir, ahí se ve que la reforma o la renovación del Partido Socialista es imposible mientras que Sánchez esté manejando el Ejecutivo Federal. Y ese sistema de control absoluto del partido por parte del líder máximo está siendo repetitivo en otros partidos políticos como el Partido Popular, como Vox, como Podemos y como bueno el Partido en Extinción.
Pues que si el Partido Socialista de Andalucía se hunde en el esclavismo ideológico del líder, entonces el Partido Socialista a nivel...
Tú conoces
federal,
a muchos afiliados del PSOE en Andalucía y sabes lo que ha pasado en esas elecciones.
Sí, mucho. Y entonces... creo que en esta semana había una reunión entre...
Susana se ha entregado, le he dicho, te voy a dar la secretaría, te voy a dar como el rey al príncipe.
Se iban a reunir espadas y él creo que, no sé si en estos días...
Pero para que Susana le va a entregar la Secretaría General del PSOE sin que haya elecciones primarias, porque dice, ¿para qué? ¿Para enseñar las miserias de mi partido? Pues está demostrando Susana que es más socialista de lo que parecía.
Andalucía tiene un profundo enraizamiento en el diálogo interno, de siempre lo ha habido, ¿no? Donde han convivido fuerzas contradictorias, siempre. Y después se impone normalmente el sentido común, hasta ahora, ¿no? Y es lo que yo creo que se puede hacer. Espadas no es bobo, ¿no? Y Susana menos, ¿no? Vamos a ver cómo dialogan. ¿Qué se va a ser el futuro del Partido Socialista a nivel federal?
Ese va a ser lo que pase ahí.
Y
está muy tapadito.
Si hay un entente de convivencia en esa fractura que se ha producido, una fractura impulsada desde la ejecutiva de Ferraz, si eso si los andaluces llegan a un acuerdo, el entente cordial de Málaga y Granada con Sevilla, si llegan a un arreglo, entonces a nivel federal puede haber arreglo todavía. Si no, pues el partido conservador que lidera este país, la ideología alternativa al progresismo, pues tendrá mucho ganado ya. Lo que pasa que también el partido conservador, el conservadurismo en este país está muy fragmentado, muy dividido y no tiene ni liderazgo social, ni tiene la ideología clara, ni cuál es el futuro. De hecho, los partidos conservadores que han estado en este país nunca han tenido las ideas claras, ¿no? Incluso Aznar, ¿no? Aznar era un proyecto muy muy personal. Y eso le costó también en la perder las elecciones.
¿Tú crees que Sánchez irá después de 8 años de gobernar o se perpetuará? ¿O el ego personal de este hombre no tiene límite?
Yo creo que el pueblo tendrá que... El pueblo, la ciudadanía reaccionará electoralmente de la forma adecuada. Y yo deseo que esto cambie, lo digo lo de verdad, ese es mi deseo. Si hubiese dentro del Partido Socialista, si hubiese de aquí a que se produzcan las elecciones generales, que en teoría debería
23,
ser,
¿no?,
en dos años, ¿no? En el año 23, ¿no? Pero si hay una convulsión interna que yo intuyo que pueda haberla, y que pueda antes del medio de septiembre, octubre, que ya pueda haber un movimiento interno fuerte emanado después de la conversación esta que se está teniendo con los catalanes, que esto es una cosa indigna e impropia de un partido democrático, ¿no?
En el PSOE hay movimiento. Yo eso tengo mis dudas, porque es que es muy complicado que se mueva nadie, porque ya te digo, saca el sable, la katana y a cortar cabeza. Ahí tenemos, sí, a Leguina, Redondo, y en Andalucía me consta que ha habido amenazas de ave a quien bajo, ¿verdad? Que no, sí, no vas en las listas, dentro de nada no vas en las listas.
Esos comentarios sí los existen, pero
difícilmente saldrán a luz pública, difícilmente, pues son trapos sucios de los partidos.
Ellos se están encontrando. Hoy ha habido una declaración de Pedro Sánchez diciendo, vamos, renegando, diciendo que jamás se pondrá, vamos, se podrá dudar de él desde el punto de vista de que va a propiciar pues un
referéndum.
Un referéndum.
Dijo algo parecido de los indultos hace un año, ¿no? Algo parecidísimo, sí, ¿no?
Hace dos años o tres años. Tres años.
Antes de que lo votaran.
Sí, antes de que lo votaran, sí. Dos o tres años lo dijo. Pedro ha pasado por mentiroso, desgraciadamente, y esa lacra le va a seguir durante un tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que diga en sede parlamentaria, porque lo que dijo también fue en sede parlamentaria, y ahora lo que ha dicho hoy lo dice en sede parlamentaria, pues no sé.
No tiene respeto, ¿no? Por eso, no le preocupa.
Ese es el problema. Pero le están dando toque ya adecuadamente. Hay personas que le están dando toque.
¿Quién le mete las cabras en el corral al señor Pedro Sánchez dentro del PSOE? ¿Quién
es difícil, no. Personalmente, actualmente, desde el punto de vista orgánico, directo, los órganos de dirección del partido, ninguno, porque los órganos de dirección están designados por él. Y por lo tanto, quien paga manda y exige el respeto y obediencia al líder, ¿no? Eso es lógico. Y es lamentable que yo diga estas cuestiones, pero es que
¿cómo se ha llegado a esto? Es decir, porque el partido duele, no era así.
Es una degradación, ¿no? El partido nunca ha sido así. Nunca. Esto es de ahora, ¿eh? Esto de ahora.
De los últimos tiempos.
En el último año y medio, ¿eh? Porque claro, cuando Pedro Sánchez decía hace tres años una serie de cosas, bueno, pues se sabía que estaba en un proyecto personal, ¿no? En un liderazgo personal y un trabajo personal.
Cuando cogió el coche y se recorrió toda España, ¿no?
Efectivamente.
Después de haber hablado mal del Grupo Prisa,
pero se pensó que esto sería de forma transitoria, pero no ha sido así, lamentablemente. Y esto, pues el Partido Socialista lo está pagando y electoralmente lo pagaremos. Pero bueno, si siempre que el país se solucione y que sociológicamente se produzca una catarsis dentro del Partido Socialista diciendo hasta aquí hemos llegado y vamos a rehabilitar esto, porque tiene que haber, fuera de la política del Partido Socialista hay gente progresista que quiere ayudar y quiere colaborar, porque eso es necesario, ¿eh? Y tenemos que ayudar, tenemos que colaborar todos. Y no desde un punto de vista de la denominada derecha, que yo...
Es que a veces uno piensa que la solución es peor que el remedio, ¿no?
Sí, sí.
Si no sabe uno dónde agarrarse.
Yo tuve una esperanza con Albert Rivera, que venía a regenerar algo la política, que además había una necesidad de regeneración del ambiente político.
Y reagrupó a mucha gente muy válida.
Sí.
Dejó colar a muchos sinvergüenza y muchos aprovechados y muchos apenedizos, y eso lo mató.
Y ese es el problema. Pero yo creo que sí, hombre, que el país tiene que tener futuro, porque es que si nos hundimos en el pesimismo, pues ¿cómo colaboramos los que estamos por fuera, no? Y los medios de comunicación no son los que tienen que estar dirigiendo el cotarro, desgraciadamente. Pero
¿y cómo están dirigidos los medios de comunicación? Que también habría que hablar.
Están teniendo un peso específico, un peso político importante, ¿eh? Y eso es una desgracia, ¿no? Porque están pendientes los políticos de a ver qué dicen de mí. Están intentando a ver qué ha dicho este, a ver qué ha dicho la SER, a ver qué ha dicho la COPE de mí, a ver qué ha dicho. Hombre, por Dios, no.
Es divertido. Eso no visualizar los periódicos y los medios de comunicación así es muy divertido. Claro,
yo recuerdo los comités regionales y los comités federales en los que he estado, donde la prensa no podía entrar en estos comités para ver una libertad de expresión interna dentro de los militantes. Y entonces se votaba dentro de estos dos comités, votos positivos, votos negativos, y después, pero sin prensa delante, ¿no? Pero claro, cuando se abrieron la prensa, y eso sí, ya esa parte sí la viví yo.
Y los votos a mano alzada, 90,
cuando se empezaron a abrir las puertas y entraron determinados periodistas en la actividad política y militantes políticos, y aquí tuvimos claros ejemplos de periodistas que se metieron en política para hacer carrera periodística y política, y hoy día a lo mejor están en los medios periodísticos, pero le sirvió el escalafón y el escalón partidista para llegar al periodismo.
Prototipo porque Pablo Iglesias, vamos.
Sí, de estos
había muchos. Nacido de las tertulias de la Sexta, claro, y vuelve ahora a quitarle el trabajo a Jordi Évole. O
sea, es que está todo mezclado y es una degradación de la política, la pena.
Pues somos los ciudadanos los que tenemos que, con nuestra capacidad democrática y crítica de entender lo que está pasando, ayudar a que... Pasa que hay tan pocas opciones y luego es necesario que el Partido Socialista retome la senda.
Se regenere, claro, y que haga una reconsideración y que se actualice la ley de partido y que sean realmente los partidos los transmisores de la política en el Parlamento, que es que los parlamentos están secuestrados, los parlamentos. Ya no.
Hoy celebramos el Día Internacional del Parlamentarismo y bueno, se reivindica la función de transparencia.
El Parlamento de aquí
de Canarias, mañana.
El Parlamento de aquí existe, pero lógicamente...
Es como un teatrillo,
es que
¿no?
La ley electoral hay que cambiar. La ley electoral, y hay que votar a las personas, ya no a los partidos.
Pues si la semana que viene conseguimos a Chano y tenemos un debate de la ley electoral, pues ya me está poniendo aquí música de sintonía el amigo José, porque hay que mirar para arriba 10:40.
Hay que cambiar la ley electoral, y es primordial. Si no, este país no tiene futuro.
La ley de partido y la ley electoral, completamente de acuerdo. Para la semana que viene, ya sabes, si te podemos tener por aquí a esta hora de la mañana, arrancamos con ley electoral y reforma de la ley de partido.
Sí.
La semana que viene, ya saben, no se pierdan el ratito que compartimos con Gaspar Sierra, que siempre va a ser muy interesante. Gaspar, muchas gracias.
A vosotros.
Y hasta la semana que viene.
Nada, hasta la semana que viene.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Pues cuando son las 10:44 de la mañana, nos enfrentamos al último tramo del programa de hoy, que vamos a dedicarlo a un tema muy importante, y además con los tiempos que se avecinan este verano, que ya se nos viene encima, tiene especial relevancia. Saludamos a don Pedro Fuentes, pediatra de Hospitén. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues aquí, encantados de poder compartir un ratito de radio con usted para que nos ponga un poquito las pilas de lo que se nos viene encima con el verano y nuestros chavales, que ahí los tenemos. Antes que nada, ¿los pediatras hasta qué edad atienden a los chavales?
Sí, bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que tratar con los niños es de evitar el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo, que es la gran pandemia de esta época. Y clasificamos sedentarismo como aquellas personas que ejercitan menos de 150 minutos a la semana de algún ejercicio suave o 75 minutos de ejercicio vigoroso. En España esto es terrible porque el 75% no lo cumple. Y esto nos llevaría, a más adelante, a sobrepeso y obesidad. Sobrepeso como la obesidad van a ser problemas muy grandes en los niños, porque vamos a tener niños diabéticos, vamos a tener niños con problemas cardiovasculares, inclusive el porcentaje de cáncer va a aumentar. Ya en España se calcula que esto va a traer un costo de más de 3.000 euros al año para tratar de manejar estos pacientes con sobrepeso. ¿Y por qué tenemos sobrepeso? Bueno, porque tenemos muchísimo un uso y abuso de los usos de móviles y videoconsolas. Con el asunto del COVID, pues estos niños han estado más encerrados mucho más tiempo, y definitivamente la mala alimentación que nos ha llevado al consumo de pizzas, hamburguesas, que nos han llegado hasta la casa directamente, porque ya ya no tenemos ni que movernos, ya no nos llegan a la casa. Evidentemente todo esto ha causado muchísimos problemas y una mala alimentación.
¿Se puede recuperar el tiempo perdido con esta pandemia de este último año?
Claro, claro que sí. Uno puede plantearse hacer ejercicio hasta dentro de la misma casa, con circuitos pequeños de ejercicio. Ya podemos salir realmente actualmente, pero pequeños ejercicios en la casa, inclusive subir y bajar escaleras, el consumo de alimentos que tengan más frutas, que tengan más verduras, evitar el consumo de los refrescos, bebidas hidrogenadas, evitar los artefactos, los medicamentos como los Red Bull, que son realmente dañinos, muy dañinos para la gente joven, y que los compren libremente, porque no le piden permiso para eso.
Todas las bebidas energéticas, don Pedro, que eso me llama mucho la atención porque es una batalla que yo también te llevo por delante.
Uy, sí, la bebida energética en general, casi todas. Hemos perdido la costumbre del zumo de naranja a primera hora exprimido por una maquinita, y nos hemos convertido en consumo de zumo de naranja hecho por una fábrica que tiene grandes cantidades de azúcares, sin contar que las 3-4 trozos de fruta que debíamos consumir al día junto con las verduras las hemos perdido por completo. Eso es una mala costumbre.
¿Cómo podemos? Porque la verdad es que el tema de la alimentación en los chavales cuando tienen ciertas edades es un tema complicado. Yo ni le cuento, porque además mi tema personal es de mucha actualidad, ¿no? Que se quejan los niños de que no les das fin de comer porque no le compras pizza búfalo, que son las preferidas.
Sí, claro, porque nosotros cometemos el mismo error al no darle el ejemplo a nosotros mismos, sino para otros es mucho más fácil. Pide una pizza ahí o pide por esta gente que... que la casa trae la comida y entonces es más cómodo, más rápido. Pero tenemos que luchar contra eso, porque eso nos está llevando a un problema muy grave. O sea, estamos hablando que la obesidad infantil es el 14.2% y solamente lo tenemos por encima a Grecia e Italia. O sea, no son datos muy muy buenos, y esto está produciendo que a la larga tengamos grandes problemas de obesidad y sobrepeso. Y si no lo hacemos ahorita, no tenemos tiempo de recuperarlo, porque la célula adiposa, después que se produce, lo que tú haces es aumentar o disminuir el tamaño de la célula, pero la célula se mantiene para el resto de la vida. Entonces, tú puedes tener unos aumentos muy grandes y ir disminuyéndolos poco a poco, pero ya el daño está hecho. Después que la placa de ateroma se te produce, puede ser que hagas que no siga creciendo, pero ya está ahí formada, ¿ok? Por lo menos el consumo de pescado con omega 3, omega 6, y inclusive el maíz, que tenemos el gofio como un gran ejemplo, nos ayuda a mejorar muy importante todos nuestros problemas de alimentación en Canarias.
Pues sí, además lo que me acaba de decir, y quiero que haga hincapié a los oyentes que lo tengan claro, que las células se quedan deformadas de por vida cuando se modifican en ciertas edades.
Sí, tal cual, así es. Es como la celulitis. La celulitis, que las mujeres tanto pelean con la celulitis. Así que tú ves que las mujeres mejoran y recaen, pero la celulitis sigue estando ahí. Lo que hace es que la célula adiposa disminuye el tamaño, pero la célula está ahí. Ante el pregón de efecto, vuelve a aumentar el tamaño. Por eso que la celulitis no es tan fácil combatirla. Y no hay soluciones mágicas. Las soluciones son aumentar la actividad física, mejorar el sistema de alimentación y el consumo de agua. Eso parece mentira, pero el consumo de agua es indispensable para mejorar todos estos trastornos metabólicos.
Pues bueno, que queda claro que los chavales, los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen que estar motivados para evitar el sedentarismo, que sí. Los padres tenemos que preocuparnos de motivarlos para no tanto tiempo sentado delante de las consolas, las maquinitas, los ordenadores y los móviles, y que la alimentación...
Y los padres deben hacer ejercicio, los padres también deben hacer ejercicio. Tenemos que romper el sedentarismo todos y ayudarlos a ellos mismos.
Los chicos siguen todavía mimetizados con los padres y copiando las actitudes de los padres y madres.
Exactamente.
Así que el ejemplo es el mejor de los consejos que se le puede dar a un niño.
El ejemplo, sí, señor.
Pues nada, y que sigamos vigilando la alimentación. Pero ahora venimos al veranito y los chavales quieren ir a la piscina y quieren tomar muchas horas de exposición al sol. Algunos se tumban a tomar el sol, otros no se dan cuenta, pero están mucho tiempo expuestos al sol y empezamos a correr riesgo que también la memoria de la piel existe.
Sí, cómo no. Mira, los rayos ultravioleta hay tres tipos, el A, el B y el C. Pero el que más daño produce es el A y el B. El A te produce daño a nivel del ADN de la célula y te produce el envejecimiento. Y el B es el que te produce el bronceo porque ataca las células de melanina y te produce ese bronceo adecuado. Cuando vamos a tomar sol, siempre tenemos que estar pendiente de unas cuantas cositas. ¿Cuánto tiempo vamos a tomar exponernos? Piel tenemos y la hora de exposición, porque no es lo mismo tomar sol a las 3 de la tarde que tomar sol a las 7 de la mañana o a las 3 o a las 5. Y segundo, tenemos muchísimos bloqueadores solares que nos puedan ayudar, siempre por encima del 30, el 50. Ahora, hay bloqueadores solares que son hasta de 100. y quitarnos esas ideas antiguas de que si están el tiempo está malo, pues entonces el sol no me va a hacer daño, que si pongo mucho bloqueador voy a tener un trastorno, una deficiencia de vitamina D, o que si subo al Teide pues no tengo problema porque en el Teide el sol, ¿no? El sol en el Teide aumenta 10% la carga, por lo cual te puedes quemar con mucha más facilidad. Todos esos mitos hay que quitarlos. Y otra cosa importante es el precio, porque el precio de los bloqueadores son bastante onerosos para un muchacho. Los muchachos lo usan más, los muchachos lo usan menos, ellos son reacios realmente el uso de los bloqueadores. Y después de que ya haya hecho el efecto, lamentablemente, de poderse quemar, tenemos que recuperar la piel con quemas hidratantes y nuevamente agua. Eso es la única forma de recuperar la piel. Pero el daño que se le hace a la piel tiene una memoria inmunológica, que eso el daño es para toda la vida. Y por eso es que tenemos mucha gente adulta, por encima de los 40, 50 años, muchas lesiones en la cara, que posiblemente después pueda hacer lesiones de cáncer a futuro. Por eso que hay que protegernos ahora para no tener las consecuencias en el futuro.
Importante, la protección solar, los bloqueadores, que sean por encima de 30 y 50 y que las horas de exposición sean controladas, y muy importante, de 12 de la mañana a 4 de la tarde, evitar.
Es el peor sol.
Que la incidencia, los rayos solares, el ángulo de ataque a la piel es el matador.
Es peor.
Y sí, parece que estamos empeñados en que a la playa y al sol hay que estar de 12 a 4, que es cuando
sí,
más nos
destroza. Cuando me pega duro.
Y cuando más gente hay, es que yo no entiendo. Dice, lo he visto que se está en una playa a las 10 de la mañana que no hay ni Dios, y el sol está estupendo.
Pues o las 5:30 de la tarde.
O también. Pues bueno, las recomendaciones al tomar el sol, dicho, protector solar e intentar evitar las horas de exposición vertical del mediodía y no prolongar mucho la exposición al sol directa. También queremos hablar, ahora viene el verano también, con el tema de los campamentos y las medidas de seguridad del COVID. No podemos aflojar, pero...
Para nada. Mira, ya la Agencia Europea de Medicamentos aprobó en mayo de este año el uso de las vacunas para menores de 12 años, encima de 12 años. Ya los de 18 años ya han sido vacunados en algunas partes porque fueron parte de los ensayos para la aplicación de vacunas. Yo pienso que hay que empezar a vacunar a estos niños entre 12, 13, 14, 18 años, porque son los niños que son más difíciles o que tienen menos temores al COVID o que no entienden mucho lo que está pasando. Pero la vacunación normal, la rutinaria, el CDC de Atlanta dice que se debe colocar sin demora, junto inclusive con vacunas de COVID. O sea que no tienes por qué quitarla. Y la vacuna que se debe usar en niños menores, de 18 hacia abajo, son la vacuna de Pfizer o Moderna, que son las de RNA mensajero, que no tienen mayores complicaciones, ¿okay? Y son dos dosis con una diferencia de 28 días. Eso hay que promulgarlo, tratarlo, estimularlo, y si me obligas mucho, te diría que queríamos haber comenzado con la vacuna entre los 18 y 20 años y el otro grupo etario entre 60 a 90 años, porque son los grupos que, uno, porque son muy mayores y tienen muchas comorbilidades, y otro porque lamentablemente pues no conocen muy bien la enfermedad y se prestan a cometer más errores, como lo que está pasando ahorita en Baleares.
Y lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en Canarias, es decir, son vectores de transmisión. Y estoy de acuerdo contigo, Pedro, que hay que poner ahora mismo el foco donde hace falta ponerlo, y los datos de sanidad los han publicado hoy. La población más afectada en contagio es de 12 a 30. Pues ahí hay que poner el foco y empezar a poner pinchazos como locos, que todos los que tengamos en brazos puestos.
Es lo único que ha bajado. Lo único que ha bajado la contagiosidad ha sido la vacunación, en una forma importante, porque la otra cosa es que la gente tiene un error de pensar de que como yo tengo la vacuna, ya yo no tengo ningún problema, no me va a pasar nada. No, te puedes enfermar igual, que no te vas a dar cuenta. Sí, posiblemente vas a tener, como yo digo, un COVID light, que no lo vas a sentir, pero después puedes tener un COVID con a lo mejor con un 20% que puede estar hospitalizado, y la mortalidad es la que ha bajado a cero con la vacunación. Pero necesitamos que la gente entienda que la vacunación no te va a excluir de no enfermarte. Te puede enfermar, y peor, asintomáticamente, que es lo más grave.
Y puedes transmitir la enfermedad, como así ha sido.
¿Sí? Como siempre, sí.
Don Pedro, es importante ese mensaje, porque yo no me canso de darlo aquí en estos micrófonos, pero no lo veo que las administraciones públicas lo digan. Que la vacuna no te evita el contagiar a otras personas, que lo que te convierte es en asintomático.
Como una patente de corso. Ya está vacunado, camina a todo el mundo. No, la vacuna con su justa medida. Es muy importante, pero también es importante usar el tapaboca, el cubreboca, la mascarilla, el lavado de manos.
Seguir con responsabilidad.
Sí, es un problema de responsabilidad. Sí, y así micro burbujas con tus amigos de 14, 15, 16 años, un grupito de 5 y 6 que vayan a la playa, el grupito de 4 y 5, no grupito de 100 y 150. Porque tú mezclas todo lo que pasó ahorita en Cataluña, en Baleares.
Horrible.
Y tú mezclas hormonas, más confinamiento, más fin de curso, más algo de alcohol y bueno, desastre total.
Y la dispersión que después han regado por todo el territorio nacional, porque claro, han llegado a todas las comunidades autónomas, claro. En 48 horas tenemos el virus extendido.
Sí, seguro. Sí, ya estamos con un porcentaje del grupo Delta, la fracción Delta del coronavirus, que está empezando a entrar, y eso se sabe que es 60% más contagioso que el anterior. Así que hay que tener cuidado.
Pues lo último que queríamos tratar para que así reforzara lo que ya todos tenemos claros, pero creo que es importante recordarlo casi a diario, ¿no? Que los adolescentes tienen un descubrir a emociones, sensaciones, experiencias, y bueno, pues dentro de esas experiencias que se pueden hacer todas y de maravillosas, está el riesgo de empezar con afecciones como el alcoholismo, el tabaquismo, que después sí. Se van a arrepentir de mayores, y advertencia especial a lo que parece que no tiene importancia, pero es otra droga, tal y como el tabaco o el alcohol, que son los vapeadores. ¿Cómo nos enfrentamos a proteger terrible. A nuestros chavales?
Mira, primero, el primer problema que tienen los vapeadores es que no hay estudios a largo plazo de su inocuidad. O sea, no sabemos qué va a pasar con el consumo a largo plazo. No hay estudios, nadie sabe lo que va a pasar. Ya en Estados Unidos hay una guerra declarada a este artefacto. Gracias a Dios, en España solamente 1% del consumo de vapeadores. Pero es que el vapeador tiene nicotina, o sea, unos con nicotina, otros sin nicotina, pero los que tienen nicotina te producen tanto dependencia farmacológica por dependencia psicológica por el uso. Y los trastornos que te puede producir la parte farmacológica son trastornos de la memoria, de la concentración, atención y definitivamente trastornos del ánimo. Producen al mismo tiempo, al producir tanto humo, son más contagiosos para el COVID porque producen vaporización de agua. Y aunque no uses nicotina dentro, vapeador, tienen un problema porque como producen agua y usan unos elementos a base de glicerina, forman unas cosas que se llaman formaldehídos. Los formaldehídos son unos irritantes de la garganta y de las vías respiratorias que dan un porcentaje mayor de cáncer. Mucha gente los usa con la idea de que con esto voy a dejar de fumar. Y esto es una falsa inocuidad, o sea, es mentira, o sea, la dependencia va a seguir siendo la misma y va a ser lo mismo que pasó en los años 30 con los cigarrillos cuando se usó los filtros. Usaban los filtros y se creía que con esto la gente se iba a enfermar menos y al final la gente se enfermó muchísimo más porque daba la sensación de que no me va a pasar nada porque tiene el filtro el tabaco. Esto no debe pasar. Y hay otra cosa que no son los vapeadores, que son unos artefactos que se llaman chicha, pipa o narguiles. No sé si lo conoces.
La famosa chicha o las pipas de papel.
Eso es peor todavía. ¿Por qué? Porque produce 125 veces más humo, tiene 25% más alquitrán y 2.5 veces más nicotina, aparte que produce 10 veces más monóxido de carbono. Pero aparte de todo eso, una chicha, el sistema de limpieza de uso, aunque le pongan una cámara a cada uno de los que están usándolo, puede alojar en sus tuberías restos de algunos virus como la hepatitis C y hepatitis A y hepatitis D, que pueden ser infecciosas aparte de eso. O sea, que de todas, eso debería estar, bueno, prácticamente prohibido siempre, pero a menos que lo hagas en forma muy muy en tu casa, muy con la familia, más con tu pareja, y lo sea en forma íntima, pero no que vayas a un sitio a consumir con un aparato de esto. Y los muchachos a veces le colocan estos artefactos hasta alcohol. O sea que esto...
Esa costumbre es muy insana, que eso que piensan que... La sisa no es un tema para sociabilizar, eso hay que intentar evitarlo.
Sí, y es un modismo, porque yo realmente cuando lo conocí muy poco, lo conocí a través de mis hijos y a través de otras personas, me puse a revisarlo, a leerlo, y yo me horroricé cuando lo empecé a leer. Deben de ser prohibidas, realmente ya prohibidas.
Llegará. Pues don Pedro, que le digo que ha sido un placer compartir con usted este ratito de información médica.
Estamos a la orden.
Y que cuidemos mucho a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y sembremos para recoger buenos hombres y mujeres el día de mañana.
Pues sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
A usted.
Pues nada, con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Que no, se cortó ya la llamada. Pues que no me queda más que agradecerles que hayan acompañado a José Reyes y a mí, José Reyes al frente de los controles técnicos, producción y dirección de este programa, a mí, a Diego Calvo, que siempre es un placer compartir, que les agradezco mucho que hayan estado al otro lado del micrófono hoy, porque ya ha sido un día, aunque no lo parezca, duro. Duro para mí en lo personal. Y esta mañana me levantó el ánimo Express Love. Compartí con ustedes un ratito de meditación metafísica. Pero creo que hemos conseguido un programa entretenido, que hemos conseguido el objetivo de acompañarles, de informarles de distintos puntos de vista, de aportar pluralidad a la visión de la vida. Y hoy me toca a mí seguir el consejo que siempre les doy. Aprovechen lo que la vida les ofrece, disfruten de lo que la vida les da y sean positivos. Esta canción con la que les voy a dejar hoy también me trae muchos recuerdos. Ya uno tiene una edad y tiene muchas experiencias en la vida. Me gustaría compartirla más de lo que la vida me permite compartirla, pero tengo muchas cosas que disfrutar y eso voy a hacer en el día de hoy. Así que Love Over Gold, amor sobre el dinero. Lo más importante de la vida, no lo olviden, es el amor.
gente.